En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Son amigos, las 10 y 7 minutos de la noche, las 9 y 7 minutos en la Comunidad Canaria, y desde luego hoy, salvo que los contertulios se pongan a hacer fuerza conjuntamente, no hay más remedio que empezar hablando de la polémica que ha despertado, se veía venir, la... Es que claro, aquí puedo hacerlo de dos maneras, a lo fino o a lo bestia. Voy a hacerlo a lo fino. La gran... Lo hago a lo bestia, me dice Carmen Arreaza, la gran cagada que hemos hecho con el asunto de Plaza Ola. Bueno, conocéis los hechos fundamentales porque esa es una noticia de ayer, es decir, que bueno, sabéis que el Tribunal Supremo tenía que tomar una decisión sobre si ratificaba o no ratificaba la orden de excarcelación que había dictado el día 4 de diciembre la Audiencia Nacional. Y decían las quinielas que era bastante probable que el Tribunal Supremo tomara la decisión contraria a la Audiencia Nacional. Es decir, donde la Audiencia Nacional dijo quede usted libre, el Tribunal Supremo podría decir reingrese usted en prisión, señor Plazaola, que no nos fiamos de usted ni un pelo. Vale. Ante esa situación, la gran pregunta que nos habíamos hecho todos, referida a él y referida a Santi Potros. Claro, a Santi Potros se le pudo detener antes porque de repente se cruzó una inopinada acción judicial que no estaba en el tablero y a él no le dio tiempo a reaccionar y entonces está en la cárcel. Pero Plaza Ola no. Entonces, claro, Plaza Ola estaba a la que salta. Había una cierta constancia de que estaba aquí todavía, se le veía de vez en cuando y la gente pues a lo mejor pudo sospechar que se iba a poner en plan dócil a esperar a que fueran a cogerle. ¿Pero qué ocurrió? Que se produjo, como sabéis, una filtración. Es decir, que exactamente a las 12 y 57 minutos, según ha contado hoy el Ministerio del Interior, bueno, no, miento, a las 12 y 56, no y 57, las agencias de información hacen público que el Supremo ha ordenado el reingreso en prisión de Plaza Ola. 12 y 56, es decir, a la 1 menos 4 minutos de la tarde. ¿Cuánto tardan en ir a por Plaza Ola? 10 horas. ¿Por qué? Pues porque en esas 10 horas se producen varias calamidades. Calamidad número 1, que están diciendo, bueno, no podemos detenerlo sin una orden de detención. Cosa que, por otra parte, pues todo el mundo sabe. ¿Cuánto tarda la orden de detención en aparecer? Varias horas. Hasta las 5 y 22 minutos no llega la notificación. Bueno, primero, antes que la orden de detención, la notificación de del Tribunal Supremo, claro. El Tribunal Supremo toma una decisión, pero esa decisión tiene que ser notificada. Llega a las 5 y 22, es decir, 4 horas y 22 minutos después, bueno, 4 horas y 18 minutos, si queremos ya tener una exactitud milimétrica, después de que el Tribunal Supremo tomara la decisión. ¿Y cuánto tiempo tarda en llegar la autorización para registrar y para detener a Plaza Ola? Llega a las 9 menos cuarto de la noche, momento en el que pueden llegar. ¿Pero podrían proceder al registro de la casa? No, porque una cosa que yo no sabía, y Fernando Lázaro probablemente sí, es que cuando tú procedes al registro y a la detención de una persona, tiene que estar presente la Secretaría Judicial. No entiendo por qué, o sea, pero bueno, ahora me lo explicará. Y resulta que la Secretaría Judicial no llegó hasta la casa de Plaza Ola hasta las 23:05, es decir, pasadas las 11 de la noche. Por tanto, fijaros si ha tenido tiempo Plaza Ola para llamar a unos amigos. Venir y os toméis unas birras. Venir muchos, como 100. Montamos aquí un gran cirio. Yo me pongo una peluca o algo que me disimule un poco y salimos en manada, yo entre vosotros, y cuando vengan a buscarme, que me encuentren en algún lugar, mejor que no me encuentren, que es lo que el tipo... Y eso es exactamente lo que sospechamos que ha ocurrido. Lo de la filtración es seguro, o sea, porque las agencias informativas a las 12:56 dieron la noticia y hasta las 11 y varios minutos no se pudo proceder al registro de Plaza Ola, que estaba ya en el sueño de los justos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué ha dicho hoy el Ministerio del Interior a propósito de esto? ¿Qué ha dicho Jorge Fernández Díaz? Porque lo que dicta el sentido común es, vamos a ver, si se va a producir una decisión judicial que puede ser de reingreso en prisión. Lo lógico es que este tipo, que no es precisamente un tipo que se haya caracterizado por respetar la ley durante su vida, vaya a poner todos los medios para salir por pies y evitar el reingreso en la cárcel. Por tanto, hombre, tomemos alguna medida cautelar, tontos no somos, a ver, no se lo pongamos fácil. Y entonces es cuando le dicen al Ministerio del Interior, usted, con esta nota que ha dado a conocer hoy, contando todos los desafueros que se produjeron durante esas 10 horas, ¿ya da el caso por resuelto? Es decir, ¿se lava usted las manos con esa nota?
No, el gobierno se lava las manos. Lo que pasa es que cada uno debe asumir su responsabilidad, si me lo permite. Pues se lo digo con toda claridad. España es un Estado de Derecho. Esa persona, con independencia del juicio que nos pueda merecer a usted, a mí o a muchas otras personas, ¿no? Estaba en libertad absoluta, decretado por la Audiencia Nacional desde el 4 de diciembre pasado. No estaba sometida a ninguna medida de seguridad y, por tanto, si se hubiera hecho ejercido sobre él una vigilancia especial, hubiéramos incurrido en ilegalidad. Y seguramente ahora pues habría abogados o personas o comentaristas o opinadores que con razón lo estarían criticando.
¿Es eso cierto? Esta pregunta se la he hecho a dos personas desde las 8 de la tarde en el desarrollo informativo de la noticia. Se lo he preguntado, en primer lugar, voy a seguir el orden cronológico, a el portavoz del SUP, se llama Javier Estévez. Digo, la policía no puede ejercer ningún tipo de vigilancia en este tipo de casos. Esto es lo que me ha contado Javier.
Una vigilancia, como bien dice, discreta. Es que esa vigilancia discreta, pues cuanto más discreta, menos eficaz es, que probablemente es lo que ha pasado aquí. O sea, se ha puesto una vigilancia discreta en lo que van llegando las distintas órdenes de los jueces para poder entrar en la casa. Primero que se comunica, después que para poder entrar en la casa. O sea, de todo ese tiempo de dilación, seguramente lo que había al principio era una vigilancia discreta.
Luego ya había algún tipo de vigilancia. Ya empezamos a establecer una primera diferencia, si quieren ustedes de matiz, puestos a mirar las cosas con ojos progubernamentales. Es decir, dice Jorge Fernández Díaz, hubiera sido una ilegalidad poner algún tipo de vigilancia. Bueno, ya sabemos que si la vigilancia hubiera sido discreta, según la policía, se podría haber hecho. Es más, nos da a entender que esa vigilancia se había establecido, lo cual todavía colocaría al ministro en una situación mucho más desairada, porque no solo no sabe lo que se podría haber hecho o no se podría haber hecho, sino que además o desconoce o miente que se estaba haciendo. Pero me parece mucho más relevante lo que ha dicho el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmelo, que también ha estado en el programa y también le he hecho la misma pregunta. Don Marcelino, ¿hacía falta, como dice el juez, autorización judicial para someter a Plaza Ola algún tipo de vigilancia con el objetivo de evitar que se diera la fuga?
Y yo creo que no hacía falta autorización judicial y que podía perfectamente la policía, dado que se trata de un caso de terrorismo, haber hecho la vigilancia oportuna, y yo creo además que la llegó a hacer. Y que, por lo tanto, no hay excusa para que no se hubiera vigilado, aunque no hubiera habido orden judicial de hacerlo.
Yo creo que es bastante claro, señor Sesmero. No tenemos por qué ahora volver a repetir lo que ha dicho. Lo ha dicho y lo ha dicho él, y él sabe que es juez mucho más que yo. Dos testimonios en la misma dirección y además los dos dan a entender, y en la misma dirección ha ido también una de las declaraciones de la Fiscal General del Estado esta tarde, que ha dicho que se habían tomado medidas, digamos, de carácter preventivo. O sea, es decir, se estaba vigilando, la palabra vigilar, se estaba sometiendo a una, llámale como te dé la gana, observación lejana, cercana o circunstancial a un tipo para que no huyera, cosa que efectivamente no pudo ocurrir. Por lo tanto, es verdad que hay que analizar la filtración, sin ninguna duda. O sea, es decir, alguien en el Supremo tendrá que pagar por la filtración. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo, que no nos quiera hacer creer, o por lo menos esta es mi posición, que ahora me cotejaré con la de los contertulios, que no nos quiera hacer creer Jorge Fernández Díaz que él se puede ir de rositas de esta historia. porque me parece que eso no es así, o no, por lo menos yo no lo veo de esa manera. Cristina Velao, bienvenida, muy buenas,
tal, noches.
Buenas noches. Fernando Lázaro, buenas noches. Emilio Campani, buenas noches.
Buenas noches, Cristina.
¿Vosotros creéis que efectivamente Jorge Fernández Díaz se puede ir de rositas después de haber oído lo que hemos oído?
Me miráis a mí con ojos inquisidores, pues compañera Cristina.
Estos no, quieren, no quieren enemistarse con el gobierno, ni Cristina.
A mí yo ni me pagan por enemistarme ni por la
transmisión. Porque Fernando es el experto de...
Pero no, sin ser muy experto. Pero vamos a ver, yo creo que hasta el propio señor Sesmeroto lo ha dicho. Había una vigilancia. Y vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre hacer una vigilancia, una observación leve o potente? La diferencia es que se te escapa. Si es que no hay otra, si es que el ridículo que ha hecho el Estado en esta historia es tremendo. Lo de la filtración, una anécdota.
Pues sabemos, al final, que no hubiera sido ilegal, es decir, tener a un tío... Es decir...
Pues naturalmente es ilegal si tú lo detienes,
claro,
sin
claro,
la orden.
Claro.
Pero controlarle para que el tío no se te escape, vamos, es
no
que van,
se
es que
la,
va en tu sueldo.
Que la policía investiga cosas ante,
o sea,
la...
Si tú le vigilas, de un claro, si tú le vigilas a este hombre, que estamos en vísperas de que se sabe que le van a revocar el asunto, ¿es ilegal? No es, sería ilegal, ¿no?, según el ministro. Ya, claro, pero que un comisario se cite con un presidente autonómico, le grabe la conversación, en esa conversación se desprenda que puede haber una actuación delictiva y se guarde la conversación cuatro años o cinco años en el bolsillo, no es ilegal también para el mismo ministro. Yo creo que eso lo tiene que hacer. Mirar, en este caso, a mí me consta que había un control de la Guardia Civil. Me consta que al que dirigía el control de la Guardia Civil le han tirado las orejas en Guzmán el Bueno, porque no ha sido un control, obviamente, preciso, potente, y el tipo este, pues con ese dispositivo que tú hablas de los averchales en la puerta de su casa, no se sabe muy bien si se ha podido meter en un despiste en un coche, en el maletero, si está incluso en el propio edificio, en las cercanías, en alguna vivienda de algún vecino.
Eso es lo que me malicio, está carcajeándose y viendo.
Pero
por
vamos,
la ventana.
Está toda la izquierda de averchale de cachondeo con España entera, porque se ha reído de España. Filtración judicial, unas horas. Demuestras que tardas el ciento y la madre en cursar una orden. Hombre, no me digas que es decir, que el Ministerio Interior no se dé por enterado que hay una orden cuando ya lo ha mandado el teletipo, vale que no tengas el soporte de la orden, pero también puedes hacerte una gestión. Ya que te has enterado, llamas a la audiencia. Oye, ya habéis hecho la orden, la tenéis, me la pasáis ya rápido y vamos a por él. Y así evita situaciones
todo,
de tensión.
Hay una cosa que, vamos, no tengo ni idea porque no soy un experto. A lo mejor Emilio, que estudió Derecho, me podrá sacar del error. Pero si el ministro del Interior o el subalterno número uno del Ministerio del Interior o quien sea lee el teletipo a las 12:56, lee el teletipo, que ya hay una decisión tomada del Supremo, inmediatamente dice varias unidades policiales al barrio. Porque ya hay una orden. Es decir,
no se mueve de
no lo vamos a detener,
orden,
pero,
de
ya.
Orden,
pero
no se mueve.
Claro, ya llegará, pero de momento...
Orden,
o eso no es razonable.
Claro que sí, creo que sí, pero es que además, yo no sé, desde que Zapatero pactó la paz esta extraña que pactó con ETA, esto está pasando constantemente. Lo que pasa es que los políticos se las apañan para echarle la culpa, que si son los jueces, que si son la policía, que si son los funcionarios, que se ha habido un error de no sé quién, que se ha habido una filtración de no sé qué y tal. Pero es que de Juana Chao sale por no sé qué, por no sé cuántos, y luego tal, se pierde por Venezuela. A Bolinaga, que no sé qué, que se va a morir, pero no se termina de morir, hasta que finalmente se muere. El Troitiño, tres cuartos de la misma, que viene una orden, tal. Los que pasaron con la sentencia de Estrasburgo, salen un montón de ellos a la calle y luego dice el Tribunal Supremo que para que hubieran salido a la calle se tenía que haber hecho por vía de juicio de revisión y no así a la patrallana. Ves además que el tío que hace eso, que es grande Marlaska, donde acabas en el consejo de vocal del Consejo General del Poder Judicial. Pues aquí, ¿qué ha pasado? Pues por alguna razón, que yo no sé cuál será, la ETA ha dicho que este tío tiene que estar en la calle, entonces se inventan una no sé qué, que hay una filtración y tal, y al final tardan 12 horas hasta que se les escapa y parece que la culpa, por supuesto, no es del ministro del Interior, sino que es del policía que no lo hizo bien, el guardia civil que se equivocó, el fulano del Tribunal Supremo que hizo la filtración, de quien sea, desde luego del gobierno en ningún caso. Cuando estoy absolutamente convencido, moralmente, porque naturalmente no tengo ninguna prueba, de que el único culpable de que Plazaola esté libre es del gobierno. Porque es que ha pasado siempre, lleva pasando así un montonazo de años. ¿Y por qué no iba a ser también en esta vez? Bueno,
eso
en esta
no,
ocasión,
eso no justifica la filtración. O sea, yo creo que aquí hay dos elementos que están conectados, pero son independientes. O sea, la filtración, yo no entiendo. La justicia es un queso de gruyere, ahí se filtra todo. O sea,
afortunadamente.
Sí, las filtraciones
no,
tampoco las voy a
este
criticar.
Caso, yo creo que es una filtración que llega a los medios de comunicación. Que nos hubiera, o a mí me alarmaría sobremanera, que le hubiera llegado a la defensa del preso. antes que a los medios de comunicación. Pero si no, pues es el magistrado de turno, el secretario judicial de turno, que al compañero nuestro pues se lo ha contado y lo han largado las agencias. Bueno, eso lo único, pues que se rompe el protocolo que tenía que haber sido. Vale, pero hombre, normalmente las sentencias gordas, las condenas gordas, no se espera la notificación para darle publicidad, porque las hemos contado antes, si no un día antes, pues unas horas
pero
antes.
Pero bueno, era de suponer que vamos, debían imaginar que habría muchos periodistas detrás de esta historia y siguiendo esta historia. Es decir, que se tiene que investigar la filtración. Yo soy muy partidaria, yo soy periodista, y me parece que bueno, que a la justicia, es verdad, le corresponde investigar la filtración, cada uno en su papel. Nosotros no, yo no voy a decir nada en contra de la filtración, y yo entiendo que del otro lado tengan que investigar, pero claro, lo que no pueden hacer, esto es como cuando se señala con el dedo a la luna, que la gente se quede mirando el dedo para que no veas la luna, ¿no? Lo que no puedes decir, la culpa es, ha sido del filtrador y de que se haya publicado, porque se esperaba esta resolución, se sabía lo que podía pasar. Incluso si todo ha sido culpa de la filtración, se podría haber dicho perfectamente lo que tú has dicho, que en cuanto se conociera, iros para allá y acordonar la zona. Yo me parece, Emilio, que esto hubiera sido, si hubiera sido la pretensión del gobierno, haces esto de una manera un poco más discreta, ¿no? Incluso a Plazaola le dices como que se vaya unos días antes de su casa, Cristina, y que no esté, y no montas este circo.
En lo que pasa, perdona,
es un circo en el que quedan tan mal todos, y bueno, y es verdad que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quedan mal. No, también queda mal.
Queda mal, lo inevitable.
Pero
la responsabilidad política de la fuga.
Es verdad que conocemos, sí, pero es verdad que conocemos, mira, estamos ahora con Villarejo para arriba, para abajo, ¿no? Pero, hombre, en general las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen su trabajo y lo saben hacer bien.
Ahí quería llegar.
Es que ese es el asunto.
Puede haber habido un error, pero si hubiese sido un error intencionado, no se hace todo mucho más.
Yo lo voy a poner encima de la mesa. Yo creo que el error se produce por lo que dibuja Calmaní. Es decir, como la situación política en ese entorno es la que es y no sabes muy bien si tu jefe lo que quiere es pillarle o no pillarle, pues llega el funcionario de turno y dice, a ver si voy a poner demasiadas tanquetas y me van a tirar de las orejas porque estoy haciendo un lo que no quiere el gobierno. Entonces hago un dispositivo, nadie da una instrucción. Y pues, como nadie da una instrucción...
Simulas una operación urbana de...
Sí. Policialmente lo tienes fácil.
Y controles aleatorios no se pueden hacer, pero son perfectamente legales.
Sí, lo que quiero decirte, y si los detienen y lo que quería el gobierno era sacarle, y encima me meten a mí en la cárcel. No sé si me explico lo que quiero entender.
Se han cogido un montón de tarras cuando la ETA era en los años de plomo.
Claro.
Y costaba un trabajo tremendo dar con ellos y se detenían.
Con la propia indefinición política del Ministerio Interior, esto te crea una indefinición al capitán, al comandante que tiene que tomar la decisión. Y a lo mejor dice, bueno, vamos a poner una cosa discreta, no vaya a ser que encima nos acusen de haber provocado lo que dice el ministro. Que es una situación ilegal. Y entonces ahí estás pues con una situación incómoda a la hora de tomar una decisión.
Al que lo suelta, lo mandan al Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, pero
y al que los detiene no le dan ningún premio, dice. Pues,
queda claro que no hubiera sido ilegal. Es decir, yo lo que le reclamo al ministro de Interior, aparte de la eficacia, es que cuando se dirija a los medios de comunicación para dar una explicación del comportamiento del ministerio, sepa de lo que habla, cosa que rara vez ocurre, porque este ministro, la verdad es que cada vez que habla es para decir cosas rarísimas.
Acuérdate de aquella prevaricación que acusaba si no se hubiera puesto en la calle a Bolinaga.
Bueno, pues yo prefiero... Sido una prevaricación. Sí. Bueno, yo prefiero no acordarme de...
Es que detener etarras es prevaricar.
Es que de disparates que ha dicho Jorge Fernández Díaz. Pero, hombre, si sales, prepáratelo, que luego no vengan aquí a fiarte la conducta ni los de la policía ni los jueces. Oye, usted perfectamente podría usted haber mantenido...
A lo mejor lo ha hecho para intentar no justificar la actuación de la Guardia Civil. Con el mal resultado que ha dado, a lo mejor está decidido que defiende... salir por ahí pues para defender a los suyos, ¿no?
El ministro del Interior que quiere defender a la policía, si es que pasó lo mismo con los pelotas de goma de los inmigrantes en Ceuta. Señores, la orden la he dado yo, aquí no hay más responsable que yo. El etarra se ha escapado por culpa mía, porque no he sabido hacer las cosas tal y cual. Y ahora, si ustedes quieren pedir la dimisión, pídanla, que yo no se la voy a dar. Y con dos narices, y proteges a tus funcionarios, para decir, aquí cada palo que aguante su vela, aquí cada cual tiene su responsabilidad, yo no tengo nada que hacer porque yo no podía ordenar ninguna vigilancia, porque alguien me hubiera puesto pingando, esto no puede ser, no sé cuál, punto, tal, el etarra en la calle, ¿entiendes? Y tú, ministro del Interior, sin ninguna responsabilidad, venga, hombre, eso no cuela ni para atrás.
Claro que sí, es cierto, lo que dibujas tú es la atmósfera de que todo es a favor del peso de ETA. Todo lo que está pasando en los últimos tiempos es a favor de... Por H, por B, en este episodio yo creo que lo que queda es mal todo, hijo de vecino.
Bueno,
pero
fue ahí una cierta...
Bueno, hubo algún voluntarismo por parte de algún elemento aislado en la Audiencia Nacional que revisó y volvió porque sí. había voluntarismo por bien. Parte de guardias civiles apesta, que llevaron otros sumarios encima. Pero madre mía.
A Cambalache, Cristina. Es decir, Santi Potros, que es uno de los símbolos más sanguinarios, más negros en la historia.
Más de 20 muertos.
Pues yo me imagino novelescamente, me pasa lo mismo que Milo, no lo puedo demostrar. La típica conversación dice, mira, Santi Potros, no, o sea, no me pidas Santi Potros, porque es que Santi Potros es un sapo demasiado grande para que se lo trague. Pero a Plazaola este, que lo conoce menos
nadie
gente,
sabe, sí.
pues a este tira para adelante. Tengo que desmentirme a mí mismo, que es una cosa que poca gente hace. Es que he estado muy ingenuo a las 8, muy ingenuo. Y conforme le voy dando vueltas, estoy con mal cuerpo, porque digo, serás canalla, Herrero, ¿por qué te has reblandecido a tu edad? Ha habido una declaración de Antonio Hernando a propósito de toda esta historia. Y entonces yo inicialmente, porque lo he pensado poco, he aplaudido la reacción de Antonio Hernando, sin darme cuenta de que probablemente lo que estaba demostrando Antonio Hernando es la complicidad que existe entre los dos partidos para hacer estas cosas conchavadamente. Claro, a mí me extraña mucho que cuando al Ministerio del Interior se le escapa una etarra, y además se le escapa y además da unas explicaciones que, según estamos viendo, pues no se compadecen de verdad con lo que dice la ley y con lo que dice el sentido común, pues que la oposición, y más en campaña electoral, cargue contra el ministro. Sin embargo, hoy la respuesta de Antonio Hernando no ha sido la de cargar contra el ministro, sino exactamente todo lo contrario.
Nosotros siempre hemos confiado en la actuación del Gobierno, del Ministerio de Interior, y respecto a este tema no vamos a dar ningún paso más, ¿no? Creemos que hay que confiar en lo que hayan hecho el Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Oye, no te vengas arriba, Emilio, porque estoy haciendo autocrítica. Me estoy
Es que yo no he ido. Yo
tenía
a mi hijo planteándome problemas jurídicos y yo, a pesar de que tenía la radio puesta, estas declaraciones no las he oído. Pero esto es verde por fuera, rojo por dentro, pepita negra, melón de agua.
Pues yo he aplaudido con las orejas, ¿no? Pero eso, me estoy lacerando a mí mismo.
No quiero ahondar en la herida. Pero, chicos, que me parece que es, vamos...
Oye, al final es devolver lo que estaba intentando decir, pero interrumpiéndote y discúlpame, es que le devuelve aquel gesto, si os acordáis, de los primeros días de Jorge Fernández como ministro de Interior, que alabó la gestión de Rubalcaba al frente interior.
Después de todo lo que habían dicho de Rubalcaba.
Y ahora ya empezamos a ver...
Especialmente en el episodio del Faisán es donde estuvo especialmente
En el episodio del espionaje policial a Ignacio González, como bien estamos sabiendo ahora, porque a ver cuándo se produce la grabación y arropado por quién se produce esa declaración, y por eso el silencio del Partido Socialista en el asunto este de Villarejo y sus chicos. Pero en cualquier caso, yo creo que estamos en... Pues es una dinámica que es la que es, y la que es apuntada por la línea tuya. Yo creo que incluso ayer pudimos asistir a un episodio que tú lo sacasteis bien en el programa con motivo de los actos del 11M y vimos unas fotos curiosas, porque Zapatero asistiendo por ahí sin ningún problema y jiji jaja con unos y con otros, y en otras circunstancias yo creo que ayer era un día para que alguien le hubiera llamado la atención a Carmona, por ejemplo, que se va a un acto de las víctimas del terrorismo para colocar su eslogan y yo cuando sea alcalde lo que voy a hacer. Hombre, tú cuando seas alcalde lo cuentas mañana, hoy no, y menos en un acto de víctimas. Y nadie le hace, quiero decir que hubo ahí un jiji jaja entre todos, que es un poco en la línea de lo que apunta Catmany, que hoy, pues por desgracia, lo vemos con otro etarra huido, ¿no?
Bueno, pues más grave aún. En fin, maldigo mi ingenuidad y mi blandenguería, pero por lo menos he rectificado. Lo veo ahora con otros ojos, Emilio, ¿qué le vamos a hacer?
No, sí, bueno, pero si es que además si no tiene nada particular, Luis, o sea, si es que uno está viendo las cosas y tal, pero de repente, claro, yo en cuanto, como estoy harto de ver, a mí lo que más me llamó la atención, yo estoy en esta idea, si te acuerdas, desde la sentencia del Tribunal Constitucional de la legalización de Bildu, que el Tribunal Supremo coge y tal, el PP se encabrona con el asunto de que el gobierno quiere legalizar a Bildu. Y a un cierto momento llegan a un acuerdo. No, es que mira, es que si no la ETA vuelve a matar y es que no nos queda más remedio. Muy bien, pero es que claro, yo ya me he comprometido a esto. Pues vamos a mandárselo al Constitucional, que no tenía absolutamente nada que decir en eso. Porque en eso no había ningún problema constitucional. El Tribunal Constitucional no tenía. ¿Y entonces qué acuerdan? Pues que sea el Tribunal Constitucional que se llene de porquería legalizando a Bildu. Y entonces el PP ha cumplido su papel, que era oponerse a la legalización, y el gobierno ha cumplido la suya, que era en definitiva conseguir la legalización. Hombre, no. O sea, tienen que ser los funcionarios los que tengan que cargar. Puñetas, si eres un político, carga con la responsabilidad. Sí, señor, efectivamente. Esto lo vamos a hacer así, por esto, por lo otro, por lo demás allá. Porque ya que hemos conseguido que la ETA no mate, me parece que merece la pena que tengamos un poco de manga ancha con este asunto, con tal de que nos vuelva a matar. Ten las narices de decirlo. Pues no, señor, tienen que ser. Ahora que nos metamos que si la Guardia Civil se ha equivocado, que si ha habido algún funcionario en el Tribunal Supremo que ha hecho la filtración, venga, hombre, por Dios, si sois vosotros los que los estáis sacando a la calle. Otra cosa es que un caso, de repente, pues haya no haya sido exactamente así.
Bueno, pues esta es la historia informativa del día. O sea, tampoco el día ha dado mucho más de sí, pero esto es lo que más... No, yo creo que mañana los periódicos no sé si irán por ahí, porque esto es más de ayer que de hoy. Lo que pasa es que en este
Tiene un poquito de recorrido todavía, ¿no? Yo creo que tiene todavía eco y...
Pero es curioso, porque
fíjate, que el Supremo ordene una investigación de la filtración, sabiendo cómo se filtran las cosas en el Supremo, me parece un poco surrealista, ¿no?
Pero a este país hay que hacerle mirar los reflejos. O sea, con eso que cuando vas a un informe médico te sientan en el borde de una mesa y te dan con un martillo en la rodilla a ver si tienes buenos reflejos. Porque, claro, reaccionamos muy tarde. Yo ayer yo me quedaba perplejo porque digo, hombre, se ha ido Plaza Ola y no estamos aquí haciendo nada. Pero es que no había ninguna reacción. Asombroso. O sea, asombroso.
Sí, parece que nos pinchan y nos
sacan la noticia, pero no había ninguna manera de hacer una gran manifestación de gente rasgándose las vestiduras. Y 24 horas después, esto es lo que pasa siempre. De repente, oye, que hay que reaccionar ante esto. Digo, me cachéis en la base, la reacción tendría que ser inmediata. Pues no.
Pero si te fijas, es más noticia que a Santi Potros lo detengan. Dice, anda. Que no se ha escapado.
Claro, no, efectivamente.
Que Plaza Ola se haya escapado, pero que Plaza Ola se haya escapado, entra perfectamente dentro de lo que es razonable
este
que había
estado. Pero este tema, Emilio, cuando la decisión de la Audiencia Nacional de ponerles en libertad contabilizando la pena de Francia, yo creo que aquí todos lo dijimos. Pues ahora búscalos, ahora que el Supremo diga no, que vuelvan y vete a buscarles y encuéntralos. Y efectivamente, oye, pues se ha confirmado con este caso, afortunadamente con Santi Potros no. Y yo he de admitir que yo en ese caso dije, mira, qué bien, uno que
otro que no, y con las herramientas del Estado de Derecho, y le mordes y vas a por él.
Era un poco lo que era de esperar.
Pero no olvidemos la responsabilidad de los tres jueces que ponen en la calle a esta gente. Tiene una responsabilidad muy grave.
Pero lo que no podíamos esperar era que se quedasen en casa esperando que
cuando
llegaran
a la calle. Cuando los sacan a la calle, los tres jueces saben que van a la calle.
Hubo un voto particular, creo, ¿no? O sea, que en realidad son dos.
Bueno, pues dos. No,
creo
pues
recordar.
No sé, en uno de los dos, me parece.
Puede ser.
Yo creo que en el de Plaza Ola iban los tres, creo, ¿eh? En cualquier caso, pues quien votó a favor, que fueron dos de los tres seguro, pues sí, yo creo que tiene una carga, la primera carga de responsabilidad es de lo que estamos comentando hoy. Ellos, luego la filtración, que es, me parece a mí, lo menor de todo, pero en cualquier caso, pues que se aclare.
Pensando en
porque
esos,
no es un chivatazo.
Pensando en esos jueces, hoy Consuelo Ordóñez ha hecho una reflexión de estas que te hacen mella, por lo menos a mí. Claro, se la he puesto a Marcelino Sesmero y decía, hombre, las víctimas, pues son víctimas, hay que, en fin, hay que aceptar lo que dicen con buen criterio. Lo que pasa es que no se me tiene razón. Yo, en este caso concreto, no estoy con Marcelino Sesmero, estoy con Consuelo Ordóñez, a la que creo que hay que darle toda la razón.
Las víctimas no hemos estado en la cabeza, desgraciadamente, de la mayoría de esos magistrados que están ocupando esos puestos. No de todos, pero de la gran mayoría. Os puedo asegurar que no estamos en su cabeza. Por eso siempre interpretan a la ley a favor del reo, nunca a favor de la víctima. Nunca a favor de la víctima.
Nunca lleva. Es una palabra demasiado rotunda, nunca.
Bueno, pero mayoritariamente.
Pero sí, posiblemente tenga razón, efectivamente, de que no haya una sensibilidad especial hacia las víctimas, porque, y esto pues a lo mejor es algo más generalizado en el sentido de que, bueno, afortunadamente ETA no mata y vamos olvidando los malos tiempos. Y yo creo que es verdad que nos vamos insensibilizando y parece que olvidamos hechos como que hay 300 asesinatos todavía sin resolver y mucha gente pendiente de detener en este país y de ser juzgada.
Fíjate, el otro día, y seguro que tuvisteis oportunidad de cubrirlo, que presentaban el tercer tomo de los Relatos de Plomo que han elaborado en el gobierno de Navarra y una serie de periodistas sensacionales que ha puesto un trabajo, yo le he ojeado desde luego el último tomo, y es un trabajo fascinante el que ha coordinado Marrodán. Y yo echo de menos, quiero decir, ¿por qué no se hace eso con toda España, ¿no? Quiero decir, ¿por qué no se hace esa historia en Madrid o a nivel nacional? Porque se está creando el centro este de víctimas, que lo vamos a llevar a Vitoria, pero ahí va a estar solo los de ETA, el terrorismo.
Hombre, es muy humano que la gente olvide los malos momentos también.
Sí.
Cuando no eres víctima directa, pues sí, es muy humano que
olvides
los malos momentos.
Pero yo creo que la obligación del Estado, y en el Estado estamos los periodistas también, en ese sentido que yo pongo, es crear la herramienta, el soporte, para que las generaciones próximas sepan lo que ha pasado. Porque al final hemos vivido un momento de la historia de España terrorífico.
Tremendo.
Y que hay que explicarlo. Yo tengo que explicarlo en casa. Yo tengo hijas de 20 años y, claro, cuando han empezado a tener ya un poco de raciocinio, está prácticamente, ha dejado de matar, de existir, de ser primer plano de noticia. Con lo cual tienes que hacer una pedagogía doméstica. Esa pedagogía doméstica no la hace la mayoría de la gente. Pues es inevitable, que es lo que dibuja Cristina, ¿no? La gente pues no quiere hablar del horror, prefiere mirar, y yo además entiendo que es lo razonable. Miras al optimismo y miras la vida hacia adelante. Claro. ETA no existe, ETA va al segundo plano. Si no creamos unas herramientas como esas para escribir la historia de lo que ha pasado, la van a crear los asesinos y sus entornos, que están en ello, que no paran, que siguen haciéndolo, que están en Europa, dale que te pego, que se ven con unos y con otros, y de que dentro de pasado mañana, por esas influencias, tendremos al Papa haciendo algún discurso para que saquemos a los presos de ETA. Pero, ¿por qué? Pues por la pasividad del Estado.
Hay que hacer un
de
relato,
nuevo.
Hay que y volvemos, hacer un relato.
Claro que hay que hacer el relato. Y no podemos caer en lo que dibujabas tú, que por esa sensibilidad, por esa sensación de que esto se ha acabado, al final las víctimas, y es verdad
que pueden,
pues las
acabar
víctimas
estar
al final
fuera en la mente
vuelven
de,
a ser tan molestas como fueron en los años 80, que claro, las sacaban por la puerta de atrás, y ahora pues las silenciamos en los medios de comunicación. El espectáculo que hemos dado los medios de comunicación con la cobertura de los eventos del 11M, no solo de los eventos en sí, pero por dar mejor, peor y tal, sino con crear una atmósfera para recordar que nos mataron a 192 de los nuestros, pues ha sido lamentable, salvo honrosas excepciones, la de esta casa y poquitas más. Y
eso,
poquitas más.
Eso, por supuesto, en lo que tú te refieres de un respaldo de la memoria, de la narración, de que se recuerde lo que han sufrido estas personas, yo estoy completamente de acuerdo. Pero en el tema judicial, en la línea de lo que decía Consuelo Ordóñez, no lo estoy. En el proceso penal, y eso enlazo con el microprograma tuyo anterior referido a los hechos estos con los pederastas y los pedófilos y demás, ocurre que es que tú necesitas pruebas. Y efectivamente, en caso de duda, se falla a favor del reo. Todo para proteger al reo. Sí, pero es que lo que tú no puedes es condenarlo sin pruebas. Y cualquier ley posterior que beneficie al reo va en su beneficio y no le puedes aplicar retroactivamente las leyes. Eso
pero,
tiene que ser.
Se refiere a casos como el de hoy. Sí, todo claro, a favor del.
Bueno, esto es otra cosa. Esto es,
claro,
esto bueno, es que se ha pactado con ETA que determinados.
Bueno, yo creo que va en el discurso de Consuelo.
No, pero, lo que me, manera, pero que no quiero que se queden los oyentes con idea de que el proceso penal tiene que ir. Porque es que hay un caso concretísimo en el que sí se ha hecho así, que es con la violencia de género. Que
pero,
es decir,
pero
que la
no
víctima
se trata de condenar sin pruebas, pero sí de tener una sensibilidad hacia
pues
las víctimas.
Eso es lo que se hace, eso es
y
lo que se hace con la violencia de género.
Hacia las víctimas también te permite tener otra visión sobre las cosas.
Pero no judicialmente.
La aplicación de la ley también te permite un ámbito de discrecionalidad a la hora de aplicarla, del
sí,
año que
bien,
se ha hecho, del no año, del daño.
Bueno, todo eso está muy bien.
Luego os doy un turno. Si queréis seguir sobre este asunto, luego os doy un turno más, pero es que si no vamos a retrasar muchísimo las noticias que completan el panorama informativo del día, ya lo entendéis. Así que vamos con ello. Leticia Vaquero, Carmen Arreaza.
La Federación de Servicios de UGT, a través de un comunicado, ha asegurado que la mayoría de los gastos de su representante en Caja Madrid, Rafael Torres, con su tarjeta Black, correspondieron a su actividad de representación sindical. Torres, sindicalista de UGT y además exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid, ha reconocido hoy en su declaración ante el juez Andreu por el asunto de las tarjetas opacas de la entidad que las dietas que recibía por asistir a esa comisión se ingresaban en el sindicato y que usaba la tarjeta además para gastos relacionados con su cargo, como la impresión de circulares. José Alexander, abogado de UPyD, acusación particular en el caso, explicaba a la prensa lo relatado por Torres.
Utilizaba la tarjeta Black pues para sus viajes en representación sindical para pues a lo largo de España pues para hablar con diferentes empleados, y que utilizaba también la tarjeta Black pues para imprimir octavillas, comidas con otros representantes sindicales.
El PSOE ha registrado una iniciativa para que el Pleno del Congreso repruebe al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por obstaculizar la instrucción del juez Ruz en el caso Gürtel. Una censura que harán extensiva la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría si finalmente la agencia tributaria no otorga el informe que reclama el instructor sobre las donaciones ilegales que supuestamente recibió el Partido Popular en 2008. Por su parte, Montoro ha acusado al PSOE de entrometerse en la instrucción del caso Gürtel.
El Partido Socialista está en el proceso judicial. Está como parte acusadora y, por tanto, lo que hace trayéndolo aquí es entrometerse, pasar la frontera de la intromisión en ese proceso judicial. Una cosa es hacer política y otra cosa es entrometerse en los procesos judiciales.
El Senado ha aprobado el proyecto de ley de seguridad ciudadana con los únicos votos del Partido Popular. En un largo debate de más de 5 horas, toda la oposición ha mostrado su rechazo porque aseguran que recorta derechos, amordaza la protesta y también recuerda a tiempos pasados. Con 134 votos a favor, 84 en contra y ninguna abstención, la Cámara Alta ha sacado adelante el proyecto del Ministerio del Interior, aunque ahora tendrá que regresar al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha expresado su oposición a que la Agencia Europea de Control de Fronteras se convierta en una agencia de salvamento y rescate de inmigrantes. El ministro considera que provocaría un efecto llamada para las mafias de tráfico de seres humanos y agravaría el problema. Palabras de Fernández Díaz a su llegada a la reunión de ministros de Interior de la Unión Europea, en el que se ha debatido cómo hacer frente al aumento de la presión migratoria y reforzar el papel del Frontex.
El principio humanitario siempre está presente, pero una cosa es eso y otra cosa es que se pueda generar efectivamente un efecto llamada porque se desnaturaliza la misión que se está realizando, de tal suerte que las mafias criminales, sabiendo que poniendo a esas personas desesperadas en la mar, como estamos viendo, pues que ya va a venir pues una especie de agencia de salvamento y rescate a llevarlos a su destino.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha escrito una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, para avisarle de que esta semana va a participar en un foro internacional que organiza una ONG suiza en el Sáhara Occidental. Así lo ha contado García Margallo en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la que ha recordado que la Unión Africana ha pedido cancelar el foro.
Quiero simplemente recordar que el pasado 1 de febrero, cosa que estoy seguro que conoce el señor Zapatero y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que también estará informado de esta visita, no quiero pensar otra cosa, emitió una declaración solicitando la cancelación del foro de Dakar por considerarla, leo, ilegal conforme a derecho internacional y en contradicción con los esfuerzos de la comunidad internacional para resolver el conflicto del Sáhara Occidental.
El juez Pablo Ruz ha decretado prisión incondicional para los dos presuntos yihadistas detenidos el martes en la barriada del Príncipe de Ceuta y que presuntamente estaban listos para cometer atentados en España. El magistrado ha enviado a ambos a prisión por delitos de integración en organización terrorista y tenencia ilícita de armas en el marco de unas diligencias que se mantienen bajo secreto de sumario.
El líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, ha aceptado la promesa de lealtad realizada por la milicia nigeriana Boko Haram y ha instado a todos los musulmanes en África a combatir en Arabia del autoproclamado califato. Un portavoz del Estado Islámico ha explicado en una grabación la aceptación de la promesa de los terroristas de Boko Haram, a los que calificaba como hermanos y yihadistas del África Occidental.
Y en deportes, el Sevilla y el Villarreal se juegan la ida en octavos de final en la Europa League. Está en juego la segunda parte y de momento el Sevilla gana por 3-1 al Villarreal.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
36.425, 36425.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
47047.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antes de que os cuente la siguiente historia, os voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Va a pactar Susana Díaz con Podemos?
Pues yo creo que si la aritmética pasa por ahí, pues se buscará una solución de compromiso. Yo creo que sí. Es que si no, bueno, su objetivo es gobernar en minoría. Pero gobernar en minoría con menos diputados incluso de los que tiene ahora, según le dan todas las encuestas. Para gobernar en minoría necesitas al menos que un grupo se abstenga, o dos incluso, solo para que tu investidura vaya adelante. Va a tener que pactar y hablar, y si no es con PP, que yo aquí ya lo hemos debatido, tiene que ser con Podemos. Es que además o suma con PP o suma con Podemos, o deja de sumar para que no...
Y entonces, porque, o sea, os lo digo porque es que hoy ha pasado una cosa que no, es por sacarle un poco de punta al asunto, y es que en la campaña, en lo que estamos viendo de campaña, primero, ¿vosotros oísteis ayer a Susana Díaz diciendo tajantemente que no iba a pactar ni con Podemos, ni con PP ni con Podemos, que son
y,
los...
que no le iban a imponer ningún tipo de pactos desde otras esferas, ¿no?
La aritmética electoral es la que
marca
es.
La agenda de Llano, Pedro.
Bueno, pues
iba a decir, entendí yo.
Pues yo es que yo hay veces que el diálogo entre los políticos es un diálogo un poco de besugos, ¿eh? Yo comprendo que en una campaña electoral está abierto todo. Porque ayer, si queréis, podemos ir a la secuencia, podemos ayer decir con bastante exactitud lo que dijo ayer Susana Díaz a propósito de no pactar ni con uno ni con otro. ¿Podemos oírlo? Oigámoslo.
He dicho con claridad que yo me debo a los andaluces, que voy a pactar con los andaluces y que voy a hacer lo que me he comprometido con los andaluces. No voy a pactar con el Partido Popular porque ha hecho mucho daño, no voy a pactar con Podemos porque lo que representa Podemos en Andalucía no es lo que queremos en esta tierra y lo hemos vivido muy de cerca en comarcas como esta, que es el Sindicato del Campo, y creo que mi pacto tiene que ser con los andaluces y a esos a los que me debo y no me debo a más nadie.
¿Qué conclusión saquéis de esto?
A lo mejor ella se refiere a no alcanzar un gobierno de coalición, que es muy distinto a un pacto parlamentario.
No. Yo puede lo ser que la fórmula de gobierno... Ha dicho no pactar ni con uno
para,
ni con el otro.
Y para que te apoyen la investidura tienes que pactarlo.
Pero tienes que pactarlo. A lo mejor se refiere a que no los incorporaré. En el fondo ella la explicación que luego puede dar es que yo me refería a que no los incorporaré a mi gobierno, a que gobernaré en solitario
con pactos puntuales. No pactaré hoy. Pero cuando pase las elecciones, pactaré con quien haga falta. Es obvio.
En campaña electoral,
tengas mayoría absoluta, los necesitas.
En campaña electoral, los electores castigan mucho al partido que se abre a la posibilidad de un pacto en una dirección concreta. Porque la reacción del elector es decir, bueno, pues si este ya está preparando a entregarse a Izquierda Unida, por ejemplo, que era una cosa que podía muy bien esperarse del PSOE, pues chico, pues ya voto a Izquierda Unida directamente y aquí paz y después gloria. Con lo cual es posible que simplemente sea una cuestión de campaña. Pero yo creo que en lo que ella tiene en la cabeza depende básicamente del resultado que obtenga con vistas a ser candidata a las elecciones generales. Quiero decir que si de repente saca un resultado, no digo mayoría absoluta porque la mayoría absoluta no se la da ninguna encuesta y eso está fuera de su alcance, pero en fin, un resultado suficientemente potente como para que le pueda mover la silla a Pedro Sánchez, entonces no pactará con Podemos de ninguna manera.
Vale, yo solo quería que sonara esto para tenerlo cerca en el oído, porque luego en la plena campaña de repente escuchas lo que te dice el adversario, ¿no? Entonces hoy el adversario, que es Moreno Bonilla, como sabéis, ha dicho de Susana Díaz esto.
La señora Díaz está dispuesta a abrir la puerta de par en par de la Junta de Andalucía a Podemos y a otras fuerzas políticas en Andalucía. Y eso es negativo para Andalucía.
Pregunta, ¿en qué se basa? Porque si tú dijeras que hay unas declaraciones equívocas de Susana Díaz, diciendo, bueno, la izquierda habrá que buscar una mayoría que saque a la derecha de tal, no sé qué, pues aún puedes tener ahí un apoyo, ¿no? Argumental, decir, oye, pero si te dice Susana Díaz, no voy a pactar con Podemos, y llega el otro y dice, ojo, que esta le va a abrir la puerta a Podemos.
Hombre, forma parte de la dialéctica de la campaña, pero vamos a ver, Luis, a poco que veas que es que va a necesitar del apoyo, por lo menos para asegurarse la investidura, y si el PP no se lo va a disponer, no le va a dar ese apoyo. Bueno, ese apoyo que puede ser simplemente abstenerse, pues alguien se lo tendrá que dar. Es un poco a lo mejor pues la lectura de que no va a tener más remedio que acercarse a Podemos si quiere aspirar a gobernar, a ser investida presidenta por lo menos.
El otro mensaje es, Podemos es la izquierda y con quien tiene que combatir y con quien comparte espacio electoral es con el PSOE, y ahí centro yo mi mensaje de campaña. Yo creo que por ahí va, aparte de que yo creo que ya la primera parte de la batalla que preveía llevar a cabo Susana Díaz ya la ha perdido. Ella convoca elecciones buscando, y con el mensaje de busco mayor estabilidad, pues desde luego lo que no vas a tener ni estabilidad de ningún tipo, no, el escenario que se contempla en Andalucía va a ser cualquier cosa menos estable.
Yo creo que está queriendo rebañar votos por la derecha del PSOE, en el sentido de que, mire usted, sí, votar a esta señora es tanto como votar a Podemos. Y a usted le da Podemos le da tanto miedo como a mí.
Porque fundamentalmente,
o sea, véngase conmigo, que yo soy buena persona, que tampoco soy tan de derechas, que ya me ven ustedes que no me como a nadie. Y
bueno, pues ya he puesto el toro en suerte, porque todo esto no era nada más que para que valorarais lo que os voy a contar ahora.
Anda.
Claro, que desde cierto...
Tramposo, que nos ha hecho trampas, hombre.
Dirige la tertulia como espla a la Lidia.
No, no he hecho ninguna trampa, absolutamente ninguna.
Bueno.
Pero he descubierto hoy un punto concreto, que a mí la verdad es que me cabrea bastante, en el que el PSOE y Podemos sí que están completamente de acuerdo. Sí que están...
Algo tendrá que ver la Iglesia con ello.
Sí, señor.
Es que no falla.
Leticia Ballero.
Pues sí, lo hemos visto por las declaraciones que ha hecho hoy la candidata de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, en la cadena SER. Ha defendido que su partido apuesta por reforzar el carácter público y común de los bienes patrimoniales, da igual que sean públicos o privados, y así recuperar como bienes públicos la mezquita de Córdoba o la Giralda.
Nosotros apostamos y lo decimos claramente por la titularidad pública de los bienes patrimoniales que son públicos, más allá de evidentemente el respeto al culto religioso que en determinados edificios y monumentos tiene la Iglesia Católica.
Es decir, que respetan el culto, eso dicen, pero no quieren que sea de la Iglesia, sino que les gustaría que todos fuéramos los dueños. Supongo que a lo mejor quiere decir que le gustaría también que los musulmanes pudieran entrar a rezar.
Forma parte de la identidad del pueblo andaluz, que en Córdoba lo que tenemos es una mezquita catedral y no solamente una catedral de culto cristiano.
¿Qué otros motivos puede haber detrás de esta afirmación? Porque lo cierto es que hasta la Junta Islámica de España, una de las principales organizaciones islámicas de nuestro país, se ha desmarcado públicamente de la campaña de expropiación y afirma haber abandonado la reivindicación de culto compartido en el interior del monumento. Y sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre, otra organización islámica, en este caso la llamada Por la Educación, la Ciencia y la Cultura, la ISESCO, que está compuesta por Arabia Saudí, por Irán o Emiratos Árabes Unidos, aquí en España la bautizamos como la UNESCO Islámica, pues elogió la labor del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, de Izquierda Unida, Rafael Rodríguez, por intentar modificar o cuestionar el carácter constitucional del control de la Iglesia sobre la mezquita. Aunque eso no es exactamente lo que pide Susana Díaz, sí que coincide con Podemos en el cambio de titularidad. Recordemos lo que dijo el 24 de abril de 2014.
Es que no hay ningún problema, no hay ninguna incompatibilidad en que la Iglesia la siga gestionando como hasta ahora, pero que la titularidad pública sea de todos los ciudadanos. Creo que es algo perfectamente compatible y entendible.
En este programa hemos tenido la oportunidad de hablar con el alcalde de Córdoba, del Partido Popular, José Antonio Nieto. Nos ha comentado que le preocupan esta clase de afirmaciones, no por las de Susana Díaz, a las que ya está acostumbrado, sino las de Teresa Rodríguez, aunque sí que dice que pues no es la primera vez. Sin embargo, les ha pedido a los de Podemos algo de sentido común para que recuerden que la Iglesia es propietaria de la mezquita catedral desde hace más de 7 siglos.
Me parece una auténtica barbaridad desde el punto de vista jurídico, el más básico en un Estado de Derecho, ¿no? El que reconoce algo tan elemental como la propiedad privada y algo tan básico como que una entidad como la Iglesia Católica, que lleva desde 1236 siendo la titular y teniendo además la responsabilidad de mantener la mezquita catedral de Córdoba, hoy se encuentre en un debate absurdo como este, en el que se duda de si la mezquita catedral es propiedad, como evidentemente es de la Iglesia Católica.
De ahí que el señor Nieto nos haya dicho que no entiende esa clase de afirmaciones de políticas a las que les pide que por favor respeten las leyes. En Córdoba, ha dicho el alcalde, ellos están muy tranquilos.
Le animaría a dedicarse a resolver problemas de los ciudadanos y no a crear un problema nuevo, que es lo que están haciendo en este caso. Le puedo asegurar que en Córdoba vivimos muy tranquilos, estamos absolutamente orgullosos de nuestra mezquita catedral. Estamos también satisfechos de cómo la está gestionando la Iglesia y lo que nos gustaría es que no nos metieran en este tipo de debates ni la señora Díaz, que conoce poco la realidad de Córdoba, ni mucho menos esta señora, que creo que todavía no ha aparecido por esta ciudad.
Sí, sí, pueden estar muy tranquilos en Córdoba, pero yo solo quiero plantearos una cosa, después de lo que hemos oído unos y otros, cómo después del 22 de marzo, cuando se constituye el próximo Parlamento andaluz, Podemos lleve una moción al Parlamento pidiendo que se expropie la mezquita de Córdoba o la Giralda, que hace Susana Díaz después de haberse comprometido a cambiar la titularidad y hacerla pública. O sea, no sé si tiene o no tiene el Parlamento Andaluz esa competencia, pero que desde luego en ese asunto hay una confluencia que va a ser aritméticamente imbatible desde el punto de vista parlamentario. Eso es una verdad como un piano.
Además, pero yo doy más el salto porque dice, no, es cambiar la titularidad, lo dejas para el Estado, pero lo sigue gestionando la Iglesia. Eso no es popular. Si lo hacen es para quitarle las riendas de la gestión a la Iglesia y empezar a gestionarlo ellos como les venga en gana, para montar ahí pues dejárselo los lunes y martes a los movimientos anarquistas, los jueves le dejaremos un poquito a los musulmanes, los viernes le dejaremos a otros, o sea, montar el circo y sobre todo pegar una patada a todo lo que huela a católico y cristiano. Yo creo que no mide muy bien Susana Díaz dónde se mete, porque yo creo que la sociedad andaluza no está reclamando eso.
Bueno, creo... Susana Díaz, nosotros hemos recuperado lo que dijo en abril. Ella en esta campaña no ha dicho...
Pero
esta
como no
mía.
Ha negado lo que dijo
pero,
en abril...
Bueno, claro, pues bueno. El problema es que ahora se lo saca Podemos. Que claro. Que lo que tiene ahí...
Claro, que ahí es donde viene el problema. Es
inteligente porque la pone en evidencia. Otra cosa es que la chica esta, Teresa Rodríguez, tiene un gazpacho que no es normal. Porque claro, dices que todos los bienes patrimoniales tienen que ser bienes públicos. Porque los bienes públicos los tenemos que hacer todos patrimonio. Pues claro, esto, eso, el hacer públicos todos los bienes patrimoniales es hacer públicos todos los bienes de todos, porque nuestras casas son bienes patrimoniales, lo que pasa es que son nuestros. Otra cosa a lo mejor
hasta
es que
ella quiera, claro.
Claro, y luego otra cosa es que dentro de los bienes de titularidad pública los hay patrimoniales y los hay de dominio público, que son los de dominio público son los que tienen una...
Hombre, yo me imagino que ellos se refieren los que reciben bienes públicos para su mantenimiento y evidentemente claro. Hay muchos pero bienes es que... de la Iglesia que mantenemos todos porque tampoco la Iglesia podría mantener...
No, pero es que eso está perfectamente regulado, eso es patrimonio histórico. Lo que pasa es que la Iglesia naturalmente es la titular de un patrimonio histórico que no tiene comparación con el ningún particular. Pero imagínate que yo tuviera un Goya y naturalmente el Estado le interesa mucho cómo cuido yo el Goya y en un determinado momento tengo que permitir a personas que estén interesadas en él, lo visiten, que lo vean y tengo que arbitrar un sistema. Eso, por ejemplo, pasa con la Casa de Alba, con el Palacio de Lidia.
Sí.
Claro, que tienen ahí un patrimonio también histórico, no tan importante como el de la Iglesia, pero ciertamente notable. Eso es una cosa, y otra cosa completamente distinta es expropiar un bien. Y para expropiar un bien tiene que ser por utilidad pública. ¿Y qué utilidad pública quieren satisfacer que no se esté satisfaciendo ahora mediante esa expropiación? Ninguna. Porque naturalmente yo tengo
es populismo puro y duro.
Claro, yo tengo una finca con un circuito de cars y tiene que pasar una autopista por allí y me la expropia. ¿Por qué? Para hacer una autopista. Ahora, si el Estado me la expropia para mantener el mismo circuito de cars que tengo yo y llevarse la pasta del alquiler de los coches en vez de llevármela yo, hombre, no. Hombre,
ha habido mucha polémica, que tú a lo mejor, Emilio, conoces ese mecanismo de lo que se llamaba inmatriculaciones, que sí. A mí, para mí fue un término bastante novedoso.
De eso sí que sé yo.
Y entonces, eso ha sido,
eso también
fue bastante polémico. Pero con respecto a la Iglesia, también Pedro Sánchez ha rescatado, si os recordáis, hace unas semanas,
volver a negociar
devolver el tema del concordato y demás, que es un clásico, es un clásico que luego ni siquiera Zapatero al final lo abordó, o sea, ni siquiera Zapatero, pero en todo caso eso fue una de las cosas que sí se le castiga al PSOE por ello, ¿eh?
Pero bueno,
pero vuelven a resucitar. Yo creo que puede haber cambios, perdona Luis, si gobernase el PSOE en ese tema, pues sí pudiera haber cambios.
Yo entiendo desde la posición ideológica en la que se puede mover un sector del PSOE y desde Luis Izquierda Unida que quieran denunciar el concordato, me parece coherente con su manera de ver el mundo. Pero como dice
a mí
Emilio,
también me parece coherente, claro, por izquierda, la verdad.
Lo que no termino de ver razonable es que de repente quieran expropiar lo que no es tuyo. Se lo ha explicado muy bien Emilio. O sea, tendrás que justificar, tendrás que aducir algún tipo de razón que convierta en mejor en la titularidad pública de la mezquita en este caso y no de la Iglesia Católica. Salvo que lo quieras hacer un centro abierto a todas las confesiones, etcétera, etcétera, en cuyo caso, naturalmente, pues lo tendrás que expropiar, porque no creo que la Iglesia vea con buenos ojos que de repente en el templo entren los islamistas.
Bueno, si lo que pretenden es utilizar la mezquita de Córdoba para que efectivamente ahí lo ocupen los islamistas, pues entonces que Dios nos vaya amparando. Si quien va a hacer la gestión política de la zona sur de España, de la zona...
¿Tú te refieres a la gente de la religión islámica o a los islamistas? Es distinto.
No, no.
Bueno, tú abres la puerta a la gente de la religión islámica y la gente de la religión islámica también... No, vamos a ver. En la gente de la religión islámica están también esos que tú dibujas.
Sí.
También están. Y una vez que abres la puerta, como...
No, claro. Voy a ser yo quien defienda determinados...
No, ni me dice nada. Pero yo lo que quiero poner en valor es, si abres la puerta a algo que no sabes lo que es, porque realmente no sabes lo que es, quién te viene, quién es de los buenos, de los malos y de los especialistas, porque nadie lleva un carné de bueno y de malo.
Pero se puede pasar con cualquier mezquita, Fernando.
Espérate, por eso. Si no, claro, pero si tú das más facilidades, donde más facilidades des, como le ha pasado en Cataluña, pues te van a venir más.
Pero...
Y dentro de los más que te van a venir, te vendrá también un porcentaje que serán chungos. Esto es así y se ha demostrado
en
Cataluña.
Cataluña también
en Cataluña
es porque tiene
han hecho
enorme,
una política.
Un enorme porcentaje de población pakistaní, de origen musulmán.
Ha habido una política del gobierno catalán para que vinieran gente que no fueran de habla hispana.
Mira, Fernando,
entonces, ¿quién te ha venido? Sí, eso está demostrado. Y te vienen ellos y luego tú ya no controlas esa población porque no sabes lo que te ha llegado y porque tampoco quieres controlarla. Entonces, el buenismo tiene muchos peligros. No entremos en el juego del buenismo. Yo creo que Susana Díaz y Podemos tenía que recapacitar, porque ese tipo de posibles movimientos en esa línea nos llevan a la indefensión más absoluta.
Mira, pero de todas maneras, más allá del tema, digamos, por así decirlo, de seguridad, de los problemas de seguridad que tú estás poniendo de relieve y que son muy importantes, a un cierto momento tú puedes asumir ese riesgo en beneficio de la utilidad esa que pueda tener la mezquita en otra vez de musulmán. Pero yo creo que con respecto al Islam, una de dos, o asumimos la historia todos o no la asumimos ninguno. Porque hay una mezquita preciosa, que es Santa Sofía, que ahora mismo me parece que no tiene culto, pero que durante mucho tiempo fue convertida en mezquita y que originalmente era una basílica cristiana. Y cuando llegaron los turcos y conquistaron Constantinopla, allá por el año 1453, o sea que es que estamos hablando de fechas.
La mezquita está
parecida, lo convirtieron en mezquita y hasta hoy, y a nadie se le ha ocurrido al Papa decir, oiga, mire usted, que claro, que es que hombre Santa Sofía, por Dios.
Pero no te tienes que ir, la mezquita de Córdoba está construida sobre una iglesia también, en Suecia.
Claro, claro, por supuesto, sí, sí. O sea que es que...
Visigoda, sobre una iglesia visigoda está construido.
En el momento en que tú abres la espita a decir, vamos a revisar toda la historia, aquí está Indíbil y Mandonio, lo vamos a poner todo un poco, es decir, es la ley de memoria histórica, pero a lo bestia. Como decía Juan Luis Cebrián, vamos a revisar la insidiosa reconquista.
¿Pero en qué fecha paras la revisión?
No, no, claro, por eso.
Es todo lo que está planteando.
Estamos igual.
Mucho más allá de los problemas prácticos que tú ponías de relieve, de seguridad, y de los problemas jurídicos en los que yo hablaba antes, es que esto es una locura, o sea, esto es un disparate, porque ¿por qué la mezquita de Córdoba y no el montón de cosas que hay por ahí? ¿Por qué no vamos a revisar todo? De repente, pues ahora, por ejemplo, la noticia está de los huesos de... A mí eso me parece, los huesos estos de Miguel de Cervantes que están buscando por ahí. Chico, me parece una cosa, pues no, si dijeras es que lo vas a resucitar y te va a escribir una novela como El Quijote, pues chico, pues...
No, hombre, no, pero lo que es dignificar, esa es otra polémica, Emilio, no me empieces aquí a hacer trampa.
Sí, o sea, es verdad, decir, perdóname, que saca un tema que no tiene
que ver con esto. No, pues es que, oye, pues es una celebridad que duda cabe, es el máximo exponente de las letras españolas, y entonces, pues hay gente que piensa, hombre, si pudiéramos hacerle un monumento como de Manla, que la gente sepa dónde está enterrado, que pueda ir allí, que pueda, en fin, mantener más... Pues
eso es que lo de visitar tumbas forma parte también de los recorridos turísticos, no es una cosa extraña.
Oye, hay unos cementerios en España espectaculares, claro, de bonitos.
No, pero te digo,
de bonitos,
que hay sitios donde vas a ver la tumba de alguien. Pues chico,
chico, chico. Es más, si no tienes superstición por ese asunto de la muerte y tal, irte un domingo a un...
Sí, dar un paseo por ahí,
a un cementerio y ponerte a leer una novela, es un sitio tranquilo, nadie te da el tostón, sí. Oye, con unos parterres preciosamente bien cuidados.
Espectacular, sí, señor.
Bueno, hombre, también es verdad, pero bueno, quiero decir, oye, pero bueno, oye, cambiando el tema, hay un par de cosas que no hemos podido desarrollar mucho porque no ha habido muchas reacciones, pero todavía, porque ya os digo que esto es como el
país. Vamos a cámara lenta,
vamos a cámara lenta. Pero,
a lo mejor mañana ya.
Por ejemplo, un asunto que yo creo que tendrá recorrido mañana es lo de la financiación de UGT a través de las tarjetas Black del.
Bueno, eso va a dar momentos estelares.
Pero de momento hoy nadie, salvo que UGT ha hecho un comunicado, es a lo Max que se ha atrevido, para decir que si se justifica que hay que devolver algún dinero, se devolverá. Entonces, si hemos hecho algo indebido, lo devolveremos, lo cual ya, en fin, es más de lo que habitualmente despacha este tipo de noticias. Pero bueno, ya hay alguien, porque claro, esto lo que demuestra, lo que pondría de manifiesto, es que lo de las tarjetas Black no era, en algunos casos, el comportamiento anómalo, por no decir directamente delictivo, de una persona que individualmente vendría tal, no. O sea, era conocido por los superiores, amparado por los superiores y beneficiado por los beneficiarios de los superiores. O sea, oye, pues mira, macho, traes aquí y los pasquines, los ciclostiles, la campaña de no sé qué, pues la pagamos con ese tipo de asuntos. Y claro, eso supone convertir a UGT, a la dirección de UGT, en cómplice directo de esa mangancia.
En partícipe a título lucrativo. No, yo de todas maneras, a mí lo que me resulta curioso de esto...
Que participe a título
lucrativo. Sí, porque se supone que un partícipe a título lucrativo...
No lo sabe,
se ha beneficiado sin saberlo, pero ni lo sabía ni diseñó, ¿no?, el modelo. De todas maneras, es que me hace mucha gracia porque esto parece que se justifica si es un dinero que tú no te has echado al bolsillo, más o menos te justifica. Dices, no, yo no me lo quedé, se lo di al sindicato. Es lo que hace Podemos, por ejemplo, con los sueldos de la Eurocámara, que dice, nosotros damos la mitad de nuestro sueldo a Podemos. Dices, pero tú lo cobras. El caso es que tú lo cobras. Luego lo que hagas con tu dinero, pero tú lo cobras, ¿no? No puedes tener esto, no, este dinero no, yo no me lo quedaba, es lícito que lo cobrara. No. Da igual el uso que lo dieras, si lo regalabas al sindicato o te lo gastabas en unos grandes almacenes. El caso es que hacías un uso indebido de un dinero opaco. Esa es la realidad.
Pero hay dos
si
niveles,
financiabas además a tu organización, pues eso ya tiene una gravedad añadida. Porque es una financiación ilegal. Claro. Es una manera, además, es que lo conviertes además en financiación ilegal.
Es que yo creo que el escándalo es de tamaño natural, vamos. Yo estoy con Luis, a mí me sorprende el silencio que hay alrededor de un tema que me parece de lo más llamativo, porque mal está quien a nivel individual, como dibujas tú, Cristina, va tomando y son decisiones personales. Creo que Acosta también ha estado dando una serie de explicaciones de cómo utilizaban las tarjetas, cómo les habían explicado, utilizarlo para gastos corrientes, pero que no haya temas sexuales tampoco, porque claro, son las notas. Creo que la explicación ha debido ser kafkiana. Pero claro, eso es una actuación individual.
Puedes usarlo para tu recreo, para asuntos recreativos, siempre que no sean eróticos.
Sí, una cosa. En fin, llamativa.
Pongamos unos límites.
Eso, pero es un comportamiento ese de una persona. Pero es que en este caso estamos hablando de toda una organización que se ha visto beneficiada de una actuación ilegal. Ilegal, inmoral. Sobre todo inmoral, porque estás utilizando un dinero de un banco, de una tarjeta negra que no declara, para utilizarla para programar actos de tu sindicato en el que vas a reclamar la reforma del mercado laboral, la mejora de las condiciones de tus trabajadores, que les ajusten a las cajas, que los bancos que trinchen, que hay que destrozar los bancos que se llevan dinero. ¡Coño! ¿Pero esto qué es?
Oye, es muy lícito si tú quieres dar todo tu sueldo a tu partido o a tu sindicato.
Pero es que esto es una tarjeta que están utilizando para...
Es el problema, es el origen de este dinero.
No, me parece... Vamos.
Es que no se dan cuenta de que en el origen de todo esto es un delito. Entonces, puesto que es un delito, claro. Tan delito es esto como traficar con cocaína. Entonces, mire usted, usted es traficante de cocaína. Es verdad, yo trafico con cocaína. Pero todo el dinero que gano con el tráfico de cocaína se lo doy a Comisiones Obreras. Hombre, ¿y eso qué? ¿Y qué de bueno tiene eso? Si es que es lo mismo. Lo que pasa es que por alguna razón a ellos les parece que en cuanto el dinero acaba en sus arcas, pues es una cosa buena. Porque ¿qué puede haber de malo que un sindicato reciba dinero? Claro. Aunque el origen del dinero sea dudoso. Pues en eso no puede haber nada de malo. Y si además parte de ese dinero, el que nos lo consigue, lo distrae en diversiones no eróticas...
Pero
pues,
fíjate, chico, Emilio, tú no has oído muchas veces con temas de corrupción, que muchas veces los partidos justificaban. Bueno, ha cometido un error, pero el dinero no se lo metía al bolsillo. Entonces parece que si el dinero no te lo metes al bolsillo, no es tanta la corrupción. Yo eso lo he escuchado muchísimas veces, porque parece que el corrupto, el que se enriquece, no es como un corrupto especial.
Sí, que necesitamos una cara pero de la
que,
corrupción,
pero
¿no?
el que luego lo reparte, lo utiliza para otras cosas, yo he oído muchas veces ese argumento de, bueno, pero al bolsillo no se lo ha metido. En el tema de los seres, ¿no? Cuando te dicen, bueno, es que se está hablando de Griñán y de Chávez, pero es que al bolsillo no se lo han metido. Y es verdad, y yo estoy convencida de que no se lo han metido al bolsillo, parece que eso ya elude cualquier tipo...
Bueno,
tengo ningún motivo para pensar otra cosa. Pero parece que eso ya eludes cualquier tipo de responsabilidad solo porque no te lo has metido en el bolsillo. Y es un poco eso, ¿no? Y yo es que eso lo daba al sindicato o al partido o a quien fuera.
Hombre, en este caso concreto, salvo que aquí el señor abogado nos diga lo contrario, puede decirme usted, yo cobro ese dinero y me lo gasto donde me da la gana. Si yo le quiero regalar a Fernando Lázaro jamones, le regalo jamones, no hay ninguna ley que lo prohíba. Y si le quiero regalar, esa es otra historia.
Claro.
Y si le quiero regalar a mi sindicato, pues unas pasquines para que no sé qué, pues se lo regalo.
Es que además desgraba, porque las donaciones a partidos políticos y sindicatos desgraba. Pero claro, siempre que lo hayas ganado honradamente.
Que lo hayas sacado subrepticiamente del
banco o de la caja de ahorros donde tienes un puesto.
Con una naturalidad.
Claro, como la cosa más natural del mundo.
En toda una central sindical.
Y en ese sentido, claro, lo lógico es que la central sindical dijera, efectivamente, este señor nos pagó estos pasquines, nos pagó este, pero nosotros pensábamos que era un dinero que él había ganado honradamente.
Claro.
Nunca supimos ni imaginamos.
Hombre, pero si es así, tendría su justificación el sindicato, y que bueno, era su cuota.
Para reconocer que lo sabían. Sí, claro, sí, efectivamente. Sí. Una tarjeta. Lo que pasa es que, bueno, pues solo una parte lo gastaban cosas suyas, la mayor parte la gastábamos nosotros. ¿Y qué?
Pero lo dicen como para justificarle, como para defender la licitud de la actuación. No se lo quedaba él, nos lo daba para nuestros actos. Y dices, no, pero
para
actos, da igual.
Que luego lo que reclaman es que a los banqueros que meten la mano en el saco les metan en la cárcel. Es que es todo alucinante. Es un bucle terrorífico.
Sí, señor. Es que en eso ya sabes que... Bueno, vamos a la publicidad, porque hay que ir a la publicidad. Ya sabéis que esta es una manera honrada de ganarse el dinero. En medio de comunicación, la publicidad permite que vosotros podáis venir aquí y pasar un rato agradable. No entiendo por qué tenemos que pagaros cuando tendría que ser al revés. O sea,
eso aquí, alguna vez lo he oído, ¿eh?
Encima que venís.
No decides.
No despistas.
Bueno, chicos, o sea, ¿dónde ibais a estar mejor a estas horas? Una charla tranquila y amistosa.
Y además os damos consejos, porque no sé si vosotros habéis perdido dinero con preferentes de banca o con acciones de banca, pero... En tal caso, aunque sea para el sí o aunque sea para el no, supongo que hay alguien al otro lado del micrófono que nos está escuchando en los altavoz, por los altavoces, que a lo mejor ha podido perder ese dinero. Les recordamos que Arriaga Asociados les ayuda a recuperarlo, pero el 100% tienen despachos en toda España. Más de 1.600 sentencias de preferentes ganadas. Y solamente, si quiere obtener más información, está un clic en el ordenador. Puede entrar en arriagaasociados.com o también puede solicitar más información, donde la primera cita también es gratuita, en el 900-101-775, 900-101-775.
Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido...
20, 21, 22, 24, 31, 35, 36. Reintegro 3.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Casa de Herrero, es radio.
Sí, a lo tonto, son las 11 y 20 y hay que darle participación a los oyentes en el programa.
Bueno, han opinado de muchos temas de los que hemos tratado aquí en la mesa, por ejemplo, de cuál es el escenario de la Andalucía postelectoral. Nos ha escrito Francisco desde Sevilla, nos ha escrito al correo del programa, oyentes@encasaherrero.com, y dice: yo estoy convencido de que hay, en la actualidad, un pacto Susana Rajoy, pero dice que desde hace tiempo, dice, por eso han nombrado a Bonilla. Lo más probable es un gobierno en minoría con el apoyo del PP. De ahí que Bonilla esté haciendo una campaña tan suave.
Pero si le llaman Cuchilla Moreno Cuchilla o Cuchilla Moreno. No,
Juanma Moreno Cuchilla.
O sea, porque creo que está el hombre partiéndose el
porque
pecho.
Porque es lo que pasó con el debate.
No debe estar mal en el debate. Yo no tuve la oportunidad de verlo.
El debate es el que...
Un sondeo posterior del debate y salía el más valorado, ¿eh? Sí. Igual que hubo un sondeo posterior del debate de esta nación.
Está hablando de los seres todos los días aquí.
Sacó la corrupción que pensábamos que no iba a ser el tema y al final fue la estrella del debate.
No estamos de acuerdo con la
presencia. Con Francisco.
Si le quitas la última frase al comentario, no está mal, porque el acuerdo es con Rajoy y Juan Manuel Moreno Bonilla no tiene por qué conocerlo. Moreno, lo que pasa es que él da por hecho que sí, que Moreno Bonilla lo conoce.
Hombre, Moreno el otro Bonilla día... es el candidato a Rajoy en cualquier caso, ¿eh? No es el del partido, es el de Rajoy. Directo.
Claro, pero bueno, el de Rajoy porque lo manda para perder. O sea, si tú dices, vamos a ver, yo quiero perder en Andalucía, ¿a quién mando?
Vamos a ver.
Y si dice, pues mira, por ejemplo, a Rafael Hernando, no es suficientemente malo.
Escucha.
Búscame a otro. Dice, Floriano, no es suficientemente malo, a otro. Juanma Moreno Bonilla, con este no nos equivocamos. ¡Ale, pa'lante!
Emilio, vosotros los juristas soléis decir una frase que a mí me gusta mucho. Rebus sic stantibus. Los pactos se hacen sobre una realidad concreta y determinada. Cuando cambia la realidad, los pactos se volatilizan.
Por supuesto.
Entonces, tú pones a Susana Díaz en la tesitura de pactar, suponiendo que le baste, ¿eh? ¿Con Ciudadanos o con el PP? ¿Con quién va a pactar?
Con Ciudadanos.
Pues ya está. Si ahora lo que hay que medir es el efecto Ciudadanos. O sea, ardo en deseos de ver la encuesta que va a publicar el ABC el próximo domingo, porque si se confirma... Me mosqueo mucho la de La Razón. Ya sabéis que yo estoy siguiendo...
Sí, la de La Razón fue un poco sorprendente algunos resultados, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero al mismo tiempo me sorprende porque hay quien piensa, vosotros, que sois gente muy mal pensada en general y que siempre estáis dándole 17.000 vueltas a las cosas y por eso sois periodistas abyectos, siempre pensáis que hay un ser malévolo detrás que está haciendo alquimia con las encuestas para beneficiar a uno, para perjudicar a otro en función de lo que conviene en un momento determinado. Y es verdad que puede haber algo de eso, no digo yo que no.
Hombre,
pero
no hay por
pero
ahí.
Habría que analizarlo. Entonces, cuando tú ves que por ejemplo, por hablar con nombres y apellidos, el grupo Prisa, todas las encuestas de Prisa, tanto la de la SER como la de Metroscopia en el país, le están dando un subidón tan espectacular a Ciudadanos, puedes pensar, efectivamente, que bueno, pues a lo mejor tienen un interés por exagerar ese temor, por ponerlo en antena, para perjudicar al PP. Bueno, pues no lo sé. Me parece absurdo, porque si tú tienes una empresa demoscópica, vives de tu propio prestigio. A ti lo que te conviene es acertar. O sea, que por muchas filigranas que te hagan que hagas, si al final quedas como gancho en Almagro, pues la gente no te contratará.
Pero usted, como usted todos no quedan mal.
Bueno, eso es posible. Y la primera cosa sorprendente para mí fue que La Razón se apuntó al subidón de Ciudadanos. Y claro, ahí ya no cuadraba la tesis conspiratoria. O sea, porque dices, bueno, o sea, de acuerdo, la encuesta del País del otro día, de los cuatro casi empatados en un pañuelo todos, era una cosa terrible, pero luego vino esta de La Razón, a Ciudadanos le daba, y ahora estoy muy pendiente de la que publique el domingo, que sabemos que la va a publicar el ABC.
Como
se confirme el subidón de Ciudadanos, pensando en este oyente, Emilio, y en ti, que eres de credulidad facilona, todos los pactos que se hayan establecido, pues se van. Política es así, o sea.
Bueno, sí, eso es así. Pero también hay que contar, porque tú dices, Susana, obviamente prefiere pactar con Ciudadanos. Pero ahora mismo, si Ciudadanos quiere pactar con ese PSOE. Porque claro, si un partido que se presenta de regeneración, de no sé qué, de qué tal, de que nosotros no tenemos nada que ver con la casta, somos gente nueva, aire fresco y tal, y pum, y nos vamos con el PSOE, de los seres, del...
También te voy a decirte una cosa, ¿eh? Con media docena de entrevistas como la que ha hecho Federico esta mañana al candidato de Ciudadanos por Madrid, yo creo que las expectativas de voto de Ciudadanos van a volver a donde estaban antes, ¿eh?
Es que hoy Ciudadanos el candidato de Ciudadanos se ha metido en un lío de mucho cuidado.
Claro, porque si
pero
lo
ni siquiera le ha respaldado, pues, ni Garicano le ha respaldado después, ¿eh? ¿Sabes a qué va el asunto?
Sí, la entrevista la he oído. Lo que no sabía es que Garicano le había... Me alegro, porque yo ya había renunciado a la posibilidad, que ni siquiera tenía decidida, de votar a Ciudadanos, pero cuando me ha dicho, dice, no, a partir de 700.000 euros el impuesto es... ¿Pero y por qué? ¿Y esto por qué? Y si efectivamente, y claro, he pensado, porque no me parecía que el hombre estuviera muy ducho en el programa de política fiscal que tenía Ciudadanos. Me da la impresión de que se había leído unas notas que había pasado Garicano a sus candidatos y que iban por esa línea, pero si luego Garicano lo ha desmentido, me parece...
tampoco lo ha desmentido, o sea, seamos serios, no lo ha avalado. Ha dicho que está la propuesta fiscal de Ciudadanos todavía por hacer y que seguirá unas líneas maestras. Eso es.
Con lo cual, puedes interpretar que lo que ha dicho el candidato puede ir por ahí también.
Sí, pero...
Está todo abierto.
Pero en la Comunidad de Madrid.
Claro.
Que sea para unas generales, un programa...
No, pero
común.
Claro, si lo haces en la Comunidad de Madrid será porque tu espíritu es hacerlo a nivel nacional. Es que también es... No vas a hacer 700.000 en Madrid y 500.000 en Sevilla y pones 400.000 en Oviedo, no tendría mucho recorrido. Bueno, en fin, oye...
El pobre hombre se quejaba... Que...
Ya veremos, a ver,
se
claro.
Se quejaba de que toda la entrevista girara alrededor de eso y que no le permitieran meter las otras píldoras de su programa.
Bueno,
es que claro,
pero
es que...
Sí, en Ignacio González... Al PSOE, ¿eh? Más al PSOE que al PP.
Claro, pero el caso es que a Ignacio González se lo han cargado precisamente por no subir los impuestos, por no hacerle caso a Montoro. Por lo tanto, el tema fiscal para los votantes madrileños es extraordinariamente relevante, porque una vez que nos han quitado a Ignacio González, y cabe sospechar que Cristina Cifuentes viene, si es que llega a ganar, a hacer lo que Montero mande, nos hemos quedado totalmente huérfanos Montoro, si he dicho Montero, pero nada, me estaba refiriendo a Montoro. Nos hemos quedado completamente huérfanos, no tenemos ningún candidato que prometa, abierta, clara y de una manera paladina, que va a seguir la política de impositiva que tenía Ignacio González.
Pues, hombre, bueno, yo creo que todavía es pronto, de todas maneras, para decir que...
Sí, sí, obviamente, pero a esta fecha...
Me parece, pero bueno...
Todavía no hemos tenido mensajes,
los han elegido. Claro, ya parece que con todas las movidas que ha habido desde la designación de Aguirre, parece que los han elegido hace 8 meses, pero que los han elegido antes de ayer. No hace ni una semana, es decir, que todavía no tienen ni el programa.
O sea, que la batalla de Madrid todavía no se ha enfriado.
Os agradezco este espíritu tan participativo. No habléis mucho de la batalla de Madrid, que ahora volveremos, que una de las personas que han pasado hoy por los medios de comunicación espiados por este programa ha sido, como no, Esperanza Aguirre todos los días va a estar en algún sitio. Y ha dicho algunas...
¡Qué vitalidad!
Genio figura. Creo que ha tenido un rifirrafe, que ahora nos contará Miguel González Ali. A propósito de Llega 13 Televisión, que son estos programas interactivos, que sabes que obligan a hacer una pregunta mientras entrevistas y tal, estas cosas, que luego son métodos recaudatorios, porque claro, tú llamas para contestar y pagas ahí una pasta que se queda a la cadena. Me parece razonable, no lo critico, ¿eh? Y entonces...
Está bien anunciado, no hay problema.
Se ha cambiado, ¿no?, con la pregunta. Y ha dicho que cambie la pregunta. Y les ha obligado a cambiar la pregunta. Sí, señor. Sí, señor. Luego os lo contaré con detalle.
Era, por favor.
Ah, sí, así mantienes la...
Pero así el otro día cuando estuvo con Federico por la mañana lo riñía porque Federico hablaba mucho, digo, pues alma de cántaro, claro. Yo me partía el
pero
pecho de risa.
Pero va broncando todo el mundo, ¿eh?
Qué divertida. La verdad es que tiene un punto de, pues eso, de naturalidad, claro, que pues te provoca la hilaridad.
Ahora tenemos que hablar de ella, pues no gastéis toda la munición.
No, nunca.
Y dejad que Leticia Vaquero haga su trabajo, que si no se aburre como una mona. Mira qué cara tiene la mujer.
Hombre, es que nos pones la miel en los labios y ahora ya pues es muy difícil remontar esto. Pero bueno, fijaos qué interesante el correo electrónico que nos ha enviado Alfredo Arévalo, justamente por la propuesta de Ciudadanos hoy en el programa de Federico. Dice, continuamente oigo a los partidos de izquierda, también incluido Ciudadanos, hablar del impuesto de patrimonio como el azote de los ricos. Paso a detallarle cómo funciona el impuesto de patrimonio. Dice, primero, este impuesto se paga cuando se tiene más de 700.000 euros de patrimonio. Ojo, porque está exenta la vivienda habitual, pero solo si la vivienda cuesta máximo 300.000 euros, dice. Una persona que solo tenga una casa, pero valorada en 1.000.000 euros y un euro, dice, pagaría patrimonio. Pero por otro lado, dice, las personas que fueran propietarias de una empresa, mínimo 5% de la misma, con un trabajador a tiempo completo, no tienen que pagar el impuesto de patrimonio. Dice, esto se resume en que si usted tiene como patrimonio una vivienda habitual valorada en 1.000.000 euros, paga impuesto de matrimonio, pero si por el patrimonio.
¿En qué estarás pensando?
Ya se va a pagar impuesto de patrimonio.
¿En qué estamos pensando?
Sí, desde luego. Y luego dice que si por el contrario usted es el propietario de una empresa valorada en 1.000.000.000 euros, no una casa de 1.000.000, no tienes que pagar el patrimonio. O sea, la diferencia entre...
No he entendido absolutamente nada.
No, ya veo que no estás a lo que estás.
No, es que
pero
no,
te voy a leer otros mensajes, que estos son más sencillos.
Tú lo has entendido, mira, Gamani.
Hasta el final. Ahí, al final me he perdido.
Hombre, claro, con el matrimonio y con todo el lío, pues es imposible seguir. Claro, lógicamente. Bueno, no, sobre la fuga del etarra Alberto Plazaola, hay que decir que hay bastante desánimo entre los oyentes. M. Pilar en Twitter dice, qué impotencia, otra vez nos la han colado. J. Argos ha dicho que es lamentable esta fuga y que retrata lo que este gobierno es a día de hoy, un país de risa y que nadie se toma en serio. Brauli Serra, una cosa que antes también destacaba en la tertulia Fernando Lázaro, se pregunta, ¿otro Faisán? José M. Caparrós dice que esté mejor fuera de España. Juan Francisco Cabrera dice que la culpa es de Fernández Díaz por mantener a la policía de Rubalcaba.
Lo del otro Faisán me ha dejado pensativo. La verdad es que han depurado la técnica, porque en este caso concreto no puedes implicar a nadie porque nadie ha pegado el chivatazo directamente por un móvil, pero chivatazo era de vez en cuando. Diga, que sepa Plazaola que van a ir a por él dentro de un tiempo.
Sí, la verdad es que es curioso. Es la filtración, una filtración que es un chivatazo, tiene su recorrido. Vamos a ver la investigación de la justicia, que yo
creo. Bueno, sería la primera vez, salvo que Cristina, que tiene mejor memoria que yo, me saque de mi error. Yo no recuerdo nunca, jamás, que se haya detectado el filtrador de una filtración en este país.
Al menos que lo hayamos sabido, ¿no? A lo mejor ha sido una cuestión de proceso.
Tú sabes de
interno,
alguno. No te quedes. No pongas cara de inteligente, Fernando Lázaro. Si lo sabes, dilo.
Yo recuerdo que a policías saber. Que han hablado conmigo y me pincharon el teléfono y se lo pincharon a ellos, les acusaron de revelación de secreto. Y a uno de ellos llegaron a meter en la cárcel. Con las acusaciones falsas, toda la policía que ya sí, de los antiguos de Rubalcaba.
Sí, bueno, pero
y la filtración
eso
de secreto.
No, déjate
claro.
De filtración.
Claro, claro. Las cuando hay voluntad política, las soluciones.
Se filtran los sumarios, se filtran las sentencias, se filtran las resoluciones. Y no pasa nada. Nunca ha pasado nada que yo sepa.
Pero porque es natural, quiero decir, al final tú pones en marcha un procedimiento, tienes que llamar a declarar al periodista que ha divulgado la noticia. El periodista se acoge al secreto profesional. Pues ¿cómo lo demuestras?
Yo en mi corta experiencia trabajando en funcionar en la administración, lo que yo he visto que hacen los políticos, al menos el que yo conocía, es tratar de detectar quién está filtrando. Y una vez que lo detecta, no se lo dice. Y lo utiliza para enviar los mensajes que a él le interesa. Eso es lo que yo he visto que se hace. Es decir, tú vas dando la misma información separadamente a varios funcionarios espaciándolo en el tiempo. Cuando ves que salta, dice, este es. No le dices nada, no le abres expediente,
pero
no
lo
utilizas. Nada,
pero
y la información que le vas dando es la que te interesa que se conozca. Y le ocultas, naturalmente, la que no te interesa que se conozca. Eso es lo que yo no digo que lo hagan todos, pero eso digamos, o sea que que es gente como para meterle el dedo en la boca.
O sea, cosas de esas se hace.
Hombre, claro.
Qué fuerte.
Dos mensajes más. Dice Antonio Castro Guerrero, esto de las filtraciones interesadas parece una plaga bíblica en el Ministerio del Interior, tanto con el gobierno del PSOE como con el gobierno del PP.
No ha sido en el Ministerio del Interior. Precisemos. En este caso concreto ha sido... No ha sido el Ministerio del Interior, se ha filtrado en el Supremo.
Claro, en el Supremo.
Sí. Y Rafael Pineda nos dice en el Facebook del programa que Plazaola se haya fugado no es una noticia. La notición sería que se hubiese entregado y revelado todo lo que sabe de los crímenes de ETA.
Sería la utopía llevada a la enésima potencia, ojalá.
Pero es verdad que todo el mundo lo sabíamos, ¿eh? Y lo hemos comentado cuando supimos.
Sí, lo dijimos, a buscarle ahí.
En fin. Bueno, pues vámonos a la tienda Libertad Digital. Yo, la verdad es que... Dicen que va a empeorar el tiempo.
Sí.
Igual yo veo que.
Sí.
Dicen que, oye, hemos estado en una primavera anticipada.
Y empiezan las nieves otra vez.
Las nieves también. ¿Tanto va a empeorar el asunto?
Sí, sí, bastante. En Castellón también. Nieves no, pero también va a hacer malo.
No me creo que en Castellón vaya a hacer malo. Y en todo caso.
Mínima seis en Castellón. Yeah. Bueno, ¿quieres un paraguas plegable del Real Madrid?
Pues mira, sí, porque a mal tiempo buena cara. Ahí es donde se demuestra el madridismo centrado.
Sí, sí.
Ahora están lloviendo chuzos de punta, pues ahora es el paraguas para protegerte.
Es el momento de lucir estrelladicas.
Bueno, 29,94. Lo podemos encontrar en la tienda de Libertad Digital. Luego, si hace un poquito más de frío, pues el otro día comentamos que hay productos, por ejemplo, para calentar las manos, que lo introduces en el microondas, se calienta y luego pues lo coges.
Las manos en el microondas.
Las manos no, introduces el artículo. El artículo de la tienda Libertad Digital.
¿Con qué sientes el microondas si metes las manos, hombre?
Hombre, hay gente habilidosa con los pies.
Llamas a Rías que le di al microondas.
Oye, mira, siempre se puede. Bueno, que podéis encontrar toda clase de artículos, de regalos, de joyería, electrónica, salud, cositas para el hogar, cosmética, en tienda.libertaddigital.com y también en el siguiente número de teléfono, 902-071-700, 902-071-700. Y antes de nada, una cosa muy importante, porque te acuerdas que hasta ahora decíamos que por compras superiores a los 60 euros tenías 8 de descuento. Ahora tienes 10.
¿Superiores a?
60.
Entonces tengo que comprar algo porque no me da con el... Está en barato el paraguas del Madrid.
Comprar dos paraguas, claro.
Tampoco me da.
Bueno, pues comprar el termómetro.
Tengo que comprar 49,99.
Fíjate si es barato. Enrollate, hombre, que nos llevamos bien, somos amiguetes, hombre. Bueno, Dios para mí.
Te correría paraguazos a ti, solo por ahorrarme 10 euros. ¡Hala! Vámonos.
En Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno. O sea que Cristina de la Hoz arde en deseos de saber cuál es la pregunta que ha obligado a 13 Televisión cambiar de Esperanza. Uh-huh. Venga, Miguel, cuéntaselo porque...
Bueno, ya sabes, el caso que las mujeres... es que estos balómetros...
Podemos aferrabiar un poco más, si quieres.
Podemos hablar de Morelia.
¿Para qué? ¿Qué ganáis con eso?
Hacerte sufrir un poco. Estos barómetros siempre además tienen un porcentaje muy igualado al principio y al final del programa la diferencia es notable. En este caso, la pregunta inicial era, ¿votará usted a Esperanza Aguirre? Entonces Aguirre ha explicado que eso no podía ser así, que esa pregunta estaba falseada, porque ese programa es nacional y se ve en toda España. Y mucha gente no la iba a poder votar y que si salía no, era por eso. Se han ido a publicidad y a la vuelta estaba todo solucionado.
Hemos colocado bien, por cierto, el barómetro. Ahora sí, hemos hecho la pregunta adecuada y correcta. Si fuera madrileño, ¿votaría a Esperanza Aguirre? Ahora
muy
sí está bien.
Ahora sí, porque es que todo el mundo iba a contestar que no, porque este programa lo veré en toda España.
Así empezaba la entrevista.
Es brillante, hay que reconocer que es brillante.
Bueno, no le falta razón en este caso.
No, claro.
Bueno, y luego la primera pregunta ha sido por una afirmación que ella misma hizo en ese programa hace unos meses. Ella afirmó que Pedro Arriola estaba cocinando las encuestas para que ella no saliese como candidata a la alcaldía. Y ha confesado que el otro día Celia Villalobos, la esposa de Pedro Arriola, le echó la bronca.
Me hice una broma diciendo que se podían cocinar las encuestas o algo así. El otro día me lo reprochó Celia Villalobos. ¿Ah, sí? No, porque has dicho que Pedro manipula o que falsifica. Digo, ni manipula ni falsifica. Dije cocina. Lo que tiene que hacer un sociólogo es cocinar.
Dijo más, Esperanza, no empecemos. No me provoques que luego dices que te tengo tiña. No dijiste eso, ¿no? O sea, no me obligues a buscar. Dijiste que te caía, que tú le caías mal y que siempre te perjudicaba las encuestas. No dijiste solo que las cocinaba. Bueno, pasemos por alto ese pequeño incidente. ¿Y qué más cosas ha dicho?
Bueno, pues ha mostrado su sorpresa por la propuesta que ha hecho hoy aquí el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, la habéis comentado antes, de recuperar el impuesto de sucesiones, y también porque en Baleares Ciudadanos no defiende la escolarización en castellano. Eso sí, ha terminado diciendo que le gusta mucho Albert Rivera.
Me lleva a la sorpresa que Ciudadanos ha dicho que quiere quitar... Bueno, exención del impuesto de sucesiones y reponer el de patrimonio.
Sí, sí. Ha hecho una explicación sobre las herencias que yo me queda un poco
y
a
una
cuadros,
cosa para mí más grave, y es que siendo Ciudadanos el partido que ha defendido a España constantemente en Cataluña, resulta que en Baleares su representante o el candidato que han puesto, ese está en contra de la educación en castellano que ha puesto el presidente Bauzá. Eso es muy gordo y yo estoy segura que Albert Rivera, al que admiro y respeto muchísimo, no está enterado o no está de acuerdo.
Esto está bien, demuestra lo lista que es. Todas las, porque, no lo hemos comentado antes, pero ¿habéis visto las declaraciones del delegado del gobierno en Andalucía contra Albert Rivera? Diciendo que no quiere que en Andalucía llegue un tal Albert. Es la política, ya sabéis, ¿no? Es lo del... Lo de Chutarans, de Rafael Hernando, etcétera, etcétera. Están en esa línea. Y ella, que se desmarca de esa posición, porque sabe que eso cabrea un montón a la gente del PP, que sabe perfectamente que Ciudadanos ha estado en una posición en la que no ha estado el Partido Popular en Cataluña durante mucho tiempo, y entonces lanza el mensajito que puede hacer daño, pero al mismo tiempo salva a Albert Rivera, creo.
El otro día en la rueda de prensa que dio en Génova dijo aquello de, no, sí, a mí me encantaría que Ciudadanos, Vox y no sé si dijo también UPyD, sí, que estuvieran dentro del PP, y yo creo que además ya era hasta un guiño por si hoy se ve obligada también a una política de pactos.
Hombre, sobre todo es que yo creo que lo que está... Creo, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que lo que la campaña de Esperanza Aguirre va a ser contra la política de Rajoy, y eso es lo que va a criticar, y eso es lo que pasa es que, claro, no con nombres y apellidos, no como si fuera el presidente de un partido adversario, porque eso ya quedaría muy muy en evidencia, pero en definitiva, lo
Mira,
primero que va a hacer, creo que...
Mira, este fin de semana la manifestación en contra de la ley del aborto, del foro de la familia, claro, es una demostración, es una demostración bastante ajustada de lo que estás diciendo.
Y en cualquier caso defenderá, yo creo que en el campo económico defenderá la gestión del actual ejecutivo autonómico, el que está llevando a cabo, claro, Ignacio González, que es continuidad de lo suyo, con lo cual poco más en ese sitio tiene que...
Le han preguntado también, ¿no, Miguel?, por la pitada, la presumible pitada que se va a producir en la final de la Copa.
Sí, ha vuelto a explicar que ella, como hizo Sarkozy con la Marsellesa, si se pitaba la Marsellesa, se suspendía el partido, ha dicho que ella haría lo mismo, porque el rey no representa solo al rey, sino que lo hace a todos los españoles, igual que el himno.
Pitar el himno nacional y pitar al jefe del Estado, a su majestad el rey, no es una ofensa al rey, es una manifestación de odio hacia el resto de los españoles, porque el rey nos está representando a todos, igual que el himno.
Y por tanto, lo que pasa es que fíjate tú el lío de obligar ahí al rey a estar delante de que se suspende el partido. Hoy Tebas, el presidente de la
Liga, está en esa línea.
Sí, ha dicho que...
Pero, bueno, se hace solo, pero esas cosas hay que analizarlas con cuidado, lo de Tebas, porque Tebas es el presidente de la Liga, está enemistado bastante serio con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que es quien organiza ese partido y quien tendría potestad para, en su caso, suspenderlo. O sea, que lo de Tebas, no sé si es que está totalmente de acuerdo.
¿Está seguro de que solo lo puede suspender Villar?
El que lo organiza, la Copa del Rey depende de la Federación Española de Fútbol.
¿No lo puede suspender delegación de gobierno?
No lo sé, pero que la Liga de Fútbol no tiene competencias. Que no. Tebas lo dice en plan como.
Sí, que Tebas lo dice como lo podemos decir cualquiera de nosotros.
Bueno, venga, Villar, venga. A ver si tú tienes narices para hacer esto.
A mí me parece que sería mucho más eficaz cerrar el Nou Camp y el San Mamés 6 partidos. que se pita el himno, pues 6 partidos, el partido se celebra allí, no hay problema de orden público, pero ya verás tú cómo ya se preocuparán las directivas de ambos equipos de que no se pite, bueno, el himno nacional.
También una sanción económica.
Hombre, eso a los clubes afectados, una coherencia jurídica no parece que tengan, ¿no, Emilio? O sea,
si no, pero la eficacia es brutal.
Sí, bueno, ya,
no, no vale.
No, vamos a ver, cuando las aficiones, hacen algo
se responsabiliza reprobable, al equipo,
se responsabiliza,
claro,
al equipo, y se cierran los estadios. No es tampoco tan descabellado el que lo hagan en un estadio en el que están invitados. No obsta a que,
porque llamamientos a la tranquilidad y al respeto no suelen hacer los clubes de fútbol ante, claro, este, situaciones más que previsibles, o sea que,
bueno,
hagamos
no un poco,
contribuyen a una situación de paz.
Hagámosle un poco de caso a Pedro Morenés, ministro de Defensa, que ha estado en la cadena SER y ha estado tratando de explicar por qué ayer arremetió de la manera tan furibunda como la que arremetió contra Irene Lozano, que es diputada de UPyD.
Sí, porque le preguntó sobre el caso de Zaida Cantera y Pedro Morenés le respondió criticando su bajeza moral. Hoy ha explicado por qué utilizó ese término de bajeza moral.
La bajeza moral es la utilización de determinadas, digamos, tipos de retórica en estos asuntos que pueden poner no solamente en tela de juicio la honorabilidad de la comandante Cantera, sino también la honorabilidad de las Fuerzas Armadas, la honorabilidad de esta persona que le habla, que es absolutamente contrario a cualquier actuación del tipo que se me achaca.
Bueno, no ha sido muy convincente, francamente.
El problema del ministro en este asunto es que tenía un tema que hereda, porque hay que recordar que el ascenso del tipo condenado y en prisión por acosar a la capitana se produce cuando estaba al frente del Ministerio de Defensa Carmen Chacón.
¿Se dice capitana o capitán?
Se puede decir de las dos maneras, lo que pasa es que es una mejor capitán, me parece a mí.
O sea, que tienes,
pero yo creo que se puede decir de las dos
por
maneras.
Por ahí te puedes esquivar la responsabilidad política de cuando arranca el asunto, luego estaba judicializado y ha habido una resolución del tribunal que condena al agresor. Ese mismo tribunal luego no actúa contra los que se supone,
claro,
que hacen mobbing, con lo cual,
además, es que se genera, es decir, después,
claro,
ya está condenado el agresor.
Sí, entonces, chicos, si tienes herramientas para dar una explicación, si tampoco tienes que ir mucho más lejos. Tú además has potenciado desde el ministerio una campaña y has adoptado una serie de medidas para que el acoso sexual en el ejército sea convertido en delito, que hasta ahora no era. O sea, que puedes vender una política de actuación así.
Ha defendido los cambios, sí, legales para que no,
claro,
se puedan producir.
Ha dicho que él ha sido el primero que está en contra de estas situaciones, que por eso no le gustaba lo que hizo Irene Lozano, porque le hacía parecer como que él mismo estaba defendiendo el acoso sexual, y ha querido dejar claro que no, que él lo rechaza y que él ha sido el primero que ha cometido los cambios legales necesarios para que no se repita una situación similar.
Respeto los sentimientos de todo el mundo. Siento profundamente que alguien esté sufriendo lo que está sufriendo esta persona. Lo siento, pero absolutamente. Se lo digo claramente. He cambiado las leyes para que esto tenga los castigos más duros y he reconocido, vamos, he presentado las leyes, una de ellas acaba de entrar en vigor el 5 precisamente de marzo, uh-huh, acaba de entrar en vigor. Esa ley además provee que se desarrolle un protocolo de actuación, cosa que estamos, que ya las tenemos preparada y que la estamos haciendo.
Bueno, pues muy bien, él se ha defendido. La verdad es que no estuvo elegante ayer con...
Pues estos argumentos los podría haber expuesto ayer con mucha, claro, más tranquilidad.
Y sobre todo que podría
serenidad
haber contestado. El problema es que no contestó. O sea, se nota un cierto prurito. Estas cosas que yo tanto denosto, decir, no, es que mire usted, por un comportamiento no vamos a manchar la imagen del ejército, yo soy ministro de defensa, mejor no mire usted, como mejor protege usted la dignidad de una institución, es depurando los comportamientos execrables.
¿Sabes cómo le llaman los resto de sus compañeros de gabinete al ministro Morenés? De lo poco que se prodiga en general, porque es, pues, el soldado desconocido.
Bueno, tenemos las portadas de mañana.
Sí.
Cada una va
nos
por
falta
un lado.
El diario ABC.
Bueno, ahora te la busco.
Y a ver si llega. No sé si es verdad que estoy viendo la versión digital y lleva una información de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, porque se ha celebrado en el Auditorio Nacional de Madrid y los Reyes han presidido el concierto de las víctimas. Sí. Entonces, no sé si a lo mejor van por ahí. Es el único periódico que abre por ahí en la versión digital. O sea, que a lo mejor van a hacer lo mismo con el papel. Así que empiezo contándoos lo que es más noticia o lo que más me ha sorprendido. En el caso de la portada del Mundo, cuya, por cierto, maquetación es diferente, porque si os fijáis en la parte superior encima del título del Mundo, van algunos artículos un espacio, o sea, dedicándoles un espacio más grande que otras veces,
incluso derecha, un problema. Que es publicidad y ha corrido toda la...
Sí, debe ser algún
toda la tiranía de la publicidad es demoledor, ¿eh?
Desde luego, y además que la misma publicidad dos veces en la portada. Titula El Mundo sobre el ático de González. La Fiscalía pide a Estados Unidos que entregue los datos del ático. Ha sido Consuelo Madrigal, la fiscal general del Estado, la que le ha reclamado al embajador James Costos que acelere la comisión rogatoria de Delaware para determinar la propiedad del dúplex de Ignacio González.
Mira, esto confirma una de mis tesis, que para llegar a investigar si hay corrupción o no, no hace falta tirar de atajos de grabaciones irregulares por parte de policías. Se va investigando, van saliendo los datos, va actuando la justicia y se puede llegar. Tarda un poquito más, pero se llega con la herramienta y con el soporte de la legalidad.
Más.
La segunda información en El Mundo, y vemos la fotografía con el pie de foto es el Estado Islámico acorralado en Tikrit. Las fuerzas leales al gobierno de Bagdad han obligado a los soldados del Estado Islámico a replegarse en el centro de Tikrit. Y hemos visto hoy algunas imágenes de todo el mundo, de muchas personas celebrándolo, incluido del ejército. En la foto vemos a dos milicianos ante un coche en llamas, un coche bomba en el que se inmoló un suicida de los terroristas. En la parte inferior a tres columnas nos cuenta que Zapatero vuelve a irritar al gobierno viajando al Sáhara. El expresidente tiene previsto intervenir hoy en Dagla, en el foro de Crans-Montana, un lobby suizo pro-marroquí, y el PSOE también se desmarca de su iniciativa. De hecho, el comienzo del texto nos cuenta que José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho aquello que prohibió a sus diplomáticos cuando estaba al frente del Ejecutivo, que era viajar al Sáhara Occidental, que está bajo el control de Marruecos. Hay dos informaciones más, una relativa a las tarjetas Black. UGT financió actividades del sindicato con esas tarjetas y un contratista le dio 5.000 euros al delegado del gobierno en Valencia para una cacería. Es la declaración del jefe de personal de Avialsa ante el fiscal.
¿Le dio alguna? Es que no entiendo qué es.
Le pagó una cacería, ¿será, no?
Sí, alguien, ¿no?, que seguramente luego tendría algún tipo de, me imagino, no sé.
¿El delegado del gobierno tiene autoridad sobre el Seprona?
Hombre, el delegado del gobierno tiene autoridad sobre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con lo
claro,
cual...
Es que la cosa tiene mala pinta por eso, porque si el delegado del gobierno tiene autoridad sobre el Seprona es el que controla la legalidad de las cacerías. Piezas que se cazan, si la montería está autorizada, si las personas que están disparando tienen las licencias al día... En fin,
tú te imaginas al delegado del gobierno diciéndole a la Guardia Civil de ese problema, déjele a usted matar a este tantos bichos y tal, que ya me ha pagado lo...
Pero era a cambio de contratos públicos, no era a cambio de cacerías. Aquí lo que explican es que Serafín Castellano, el delegado del gobierno de la Comunidad Valenciana, habría recibido 5.000 euros para pagar una cacería a través de un intermediario de la empresa, de Avialsa, que es beneficiaria de contratos públicos, justamente cuando Castellano era consejero de Gobernación.
¿Y por qué tiene que cobrar una cacería? Es que no lo entiendo. ¿Por qué el delegado del gobierno recibe un pago a cuenta de una cacería?
Pues a cambio de algo. O sea, es evidente que claro. No es una noticia inocente, Emilio. O sea,
y a lo mejor lo de la cacería es lo de menos, sino los 5.000 y nos destacan lo de la cacería. El diario La Razón nos cuenta que Podemos y Bildu pactaron reunirse en Francia para cerrar una coalición. El antetítulo, que yo no entiendo, dice: Íñigo Errejón suspendió el encuentro en las Landas al creer que le estaban vigilando.
Pues que estaba previsto para Burgos y entonces, uh-huh, como le estaban vigilando, se lo reunieron en Francia. Las Landas están en Burgos.
Sí. Destaca la cita que la promovió...
¿Más acuerdos?
Hay, hombre, muchos más. Hay Jaime Mayor y...
Se cerró el acuerdo con el PNV.
Pero habéis del hotel Landa.
Landas, suponemos.
Las Landas.
Las Landas es en Francia.
No estamos hablando
de la región de las Landas, es Francia.
Las Landas.
No, el
hotel Landa.
El hostal Landa.
Ah, puede ser, sí.
Pues mira, yo pues también había pensado lo mismo.
No. Yo os he visto directos, claro, ahí hay una morcilla extraordinaria, por cierto.
Sí, hombre, de Tapita.
Es un sitio, o sea, efectivamente, donde tú
dices. De las Landas.
Lo estaba recordando ahí, era un sitio. De contacto.
No, pues sí, me he lanzado yo a la piscina y me he equivocado. O sea que
pero
yo...
un hotel donde se veía, claro, la cúpula del Ministerio de Interior de la época con el PNV.
Y además, vamos, es que cada vez que había una negociación entre alguien de Madrid y alguien del País Vasco, como pilla a mitad de camino, siempre quedaban ahí.
Había sitios.
O sea, que Jaime Mayor no ha negociado cosas.
Sí, claro, pero eso hemos pensado que la habían elegido.
Una para Artolosa, que te
me lanzó a la piscina.
Entonces, lo que yo no sé es si al final se reunieron o no. Porque la noticia es que pactaron reunirse.
Pero en Francia, dice que Errejón lo suspendió.
Errejón suspendió el encuentro en las Landas, pero luego destaca que la cita la promovió Óscar Matute, el líder de Alternativa, ante la fuga de voto a Versailles Public, y que Pablo Iglesias viajaría desde Bruselas para unirse a la entrevista con Rufi Echeverría y Asier Arraiz.
¿Y para qué se tiene que ir a Francia? Si lo pueden hacer aquí, si está todo legalizado, pues ¿por qué te escondes, no? No sé.
Hombre, bueno, porque si se sabe, no te beneficia.
Bueno, pero no te tiene que ir hasta Francia para tener una reunión discreta, hombre.
Si vas a negociar un acuerdo, pues al final el acuerdo tiene que, ¿no? Una coalición tiene que verse.
No salía hoy el escobarómetro. Alguien me dijo que salía hoy el escobarómetro. Porque habría que ver cómo está.
¿Cómo está el tema?
Estaba previsto que saliera hoy, me dijeron ayer, pero no ha salido porque nos hubiéramos enterado.
No sé si era por ayer o por mañana. O sea, no sé si dijeron que era para el final de la semana. Puede el viernes.
Ser, puede ser, puede
el
ser.
El viernes. Bueno, la razón, la fotografía es por lo que hemos visto hoy en el Parlamento Europeo, donde Pablo Iglesias ha votado en contra para esa declaración, esa condena de represión de Venezuela. Titula Iglesias, echa una mano a Maduro. Y una información sobre Plaza Ola. Nos cuentan que la audiencia ordenó detener a Plaza Ola cuando el juzgado ya estaba cerrado. Dicen que dio la orden a las 20:40 y el juzgado de Vergara ya estaba cerrado, a pesar de que su horario, bueno, porque su horario cierra a las 8, o sea, concluye a las 8.
¿Y si no hubiera cerrado antes? Eso ya es una maldad.
Oye, que bueno, cerramos a las 8,
de... no me mandes antes.
No me mandes antes, por si acaso.
Sobre el Parlamento Europeo y Pablo Iglesias, es, al final es, el, es la portada, el tema de apertura del diario ABC. Podemos se retrata. Avala la represión de Maduro. Pablo Iglesias vota contra la condena del Parlamento Europeo a las detenciones arbitrarias del régimen venezolano. Y vemos la fotografía, dicen, del núcleo duro de Podemos, encabezado por Pablo Iglesias, Monedero e Íñigo Errejón. El segundo asunto es UGT financió actividades sindicales con las tarjetas B de Caja Madrid. Un exdirectivo reconoce que pagó circulares y carteles con su visa opaca. Y terminamos con la portada del diario El País. También abre con este mismo asunto. A dos columnas, UGT pagó parte de sus gastos con las tarjetas Black de Caja Madrid. En segundo lugar, es una información, una entrevista que le han hecho llegar mediante un cuestionario del propio periódico El País a Leopoldo López, al líder opositor de Venezuela que está en la cárcel desde febrero de 2014. Titulan por unas palabras suyas: necesitamos unidad, unidad en la calle y unidad en el voto. También destacan que Podemos, Izquierda Unida han votado contra la liberación de los presos políticos en Venezuela. En este caso, la información gráfica en El País la vemos con el incendio racial, y ese es el subtítulo, en Ferguson, que rebrota después de un tiroteo contra dos policías ocurrido el miércoles en Ferguson, y donde vemos agentes antidisturbios que se preparan para entrar en la residencia de un sospechoso. Nos cuentan también que el Supremo investiga si una filtración ayudó a huir a Etarra Plazaola.
Bueno, pues señores, esto es lo que hay. Mañana nos encontraremos en los kioscos con esas portadas. Ahora quedas despedido, Emilio Canmani, ya lo sabes. Tú también, Fernando Lázaro, despedido. Cristina Alago, despedida.
Buenas noches.
Y volveremos mañana, que será martes. ¿Tenéis que no he dicho lo de GAES? ¿Lo decimos?
GAES, sí, sí.
Pues mándame a GAES. Mándame a mí, porque...
Sí, porque mañana te tendrás que enterar bien de todo.
Sí, porque mañana... Es que mañana Federico creo que va a dar un discurso y... Entonces mañana se conmemora el 15 aniversario de la Constitución de Libertad Digital.
Sí, sí, sí.
Entonces creo que Federico lleva trabajando una pieza oratoria de primera y entonces, claro,
será cortita.
Tienes que estar atento, Luis Herrero.
No tengo ni la más remota idea, pero nosotros diremos siempre, Fernando, que ha sido cortita y brillante en todo caso.
Bueno, brillante seguro.
Bueno, oídos limpios y además todo en orden, pues te da tiempo, Luis. Llamas mañana por la mañana al 902-026-024 y en GAES, que te atienden especialmente bien, pues nada, te darán cita rápidamente, que la primera es gratuita.
Me cuidarás las ausencias, ¿no?
Hombre.
Adiós, adiós.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.